Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Tiempo para más, se quedan con la actualidad de España y el mundo, y a continuación llegan los compañeros desde las emisoras COPE. Que tengan buen fin de semana.
Lamenta que esta actuación judicial vaya a afectar el resultado electoral, no solo en Maracena, en otros muchos municipios. Considera que cuando se demuestre su inocencia ya va a ser tarde. Berta Linares no ha admitido preguntas, solo defiende su inocencia y la del secretario de organización del Partido Socialista de Andalucía.
Que después de 3 meses de prorrogar un sumario, me parece increíble que 2 meses, que después de 3 meses prorrogaron, a 2 días apenas de las elecciones municipales se abra. Que lo único que va a conseguir, como estaréis de acuerdo conmigo, es perturbar y alterar el resultado de unas elecciones.
El Partido Popular ha pedido la retirada inmediata de la candidatura del Partido Socialista después de las últimas actuaciones judiciales.
Este caso, además del presunto fraude electoral en varios puntos de España, como Melilla y Mojácar en Almería, están copando el cierre de la campaña electoral del próximo domingo. El PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, busca, entre otras cosas, romper el empate técnico que las encuestas le dan en Castilla-La Mancha con el PSOE o la participación masiva en Madrid, Maribel Sánchez.
Saben que estos escándalos en el PSOE les favorecen para su deseado vuelco electoral contra el sanchismo, pero la cúpula del PP también cuenta con que muchos desencantados con la política se quedarán el domingo en casa. Pondrían en peligro la recuperación del gobierno valenciano, el de Aragón, el de Baleares y hasta el de Castilla-La Mancha. Por eso Feijóo estaba en Alicante a primera hora de la mañana, ahora va de camino a Albacete y a las 8 de la tarde cerrará campaña en Madrid. Triplete de actos para captar a ese 20% que deciden su voto a última hora y a los que el líder gallego cree que puede captar si acuden masivamente a votar.
Y hablando de los comicios, a 2 días del 28M, las víctimas del terrorismo piden a la Fiscalía General del Estado que revise todas las listas que Bildu presenta en ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Dignidad y Justicia reclama que se analice cada uno de los estados de las condenas de los etarras que se presentan, Juan Baño.
Efectivamente, en el día después de que las víctimas del terrorismo hayan dejado en evidencia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la que se le coló el dato nada desdeñable de que una de las terroristas que aparecen en las listas de Bildu, Sara Majarena, condenada como integrante del Comando Levante de ETA, es ineligible para cargo alguno hasta 2028, la misma asociación Dignidad y Justicia, que denunció ese hecho, ratificado ayer por la Junta Electoral de Zona de San Sebastián, acaba de informar mediante Burofax a la Fiscalía General del Estado de los 89 condenados por terrorismo que desde 2011 vienen presentándose en las distintas citas electorales en las listas de la izquierda berchale. Solicita para ello Dignidad y Justicia que se revisen las hojas histórico-penales de cada uno de ellos por si, como ha pasado con la etarra Majarenas, alguno de ellos tiene aún pendiente la liquidación de su condena, víctimas que no se fían ya de la Fiscalía tras el error flagrante de Majarenas.
Pues este domingo, a partir de las 8:05 de la tarde, Ángel Espósito se pone al frente del programa especial Elecciones en COPE. Y en lo que llevamos de este mayo de 2023, ya ha llovido más que en el mismo mes del año pasado. Una lluvia que va a continuar durante los próximos días. A esta hora, la peor parte se la lleva la provincia de Castellón y, en concreto, la localidad de Benicàssim. Calles convertidas en auténticas balsas de agua, clases suspendidas y muchos barrancos desbordados. Aunque la situación ha mejorado durante la pasada noche, se han llegado a recoger 265 litros de agua por metro cuadrado. La situación mejorará, pero las tormentas nos van a acompañar a lo largo del fin de semana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tras una semana convulsa por el caso Vinicius, todo apunta a que el brasileño será baja ante el Sevilla. Bruno Casar.
Sí, es de Sevilla-Real Madrid. Es el único encuentro que sacamos de la jornada unificada debido a la final de la Europa League que van a disputar los de Nervión el próximo miércoles, partido que ultiman a esta hora los de Carlo Ancelotti. ¿Con qué novedades, Melchor Ruiz?
Estamos en la recta final del último entrenamiento del Real Madrid antes de viajar a Sevilla mañana, donde se va a medir al conjunto hispalense a las 7 de la tarde en el Sánchez Pizjuán. Lo hará con la baja segura de Dani Carvajal, está sancionado, y la más que probable es también de Karim Benzema y de Vinicius. Ninguno de los dos, en los primeros minutos de la sesión de trabajo, se ha ejercitado con el resto de sus compañeros, en el caso del brasileño con molestias en su rodilla izquierda, en el caso del francés con ese corte que se produjo en el pie derecho, donde le tuvieron que dar 5 puntos de sutura. Nada más terminar la sesión, rueda de prensa de Carlo Ancelotti, veremos si confirma estas dos bajas.
Gracias, Melchor. El domingo a las 7 de la tarde resolvemos esta penúltima jornada de Liga Unificada con el descenso aún por decidir, para el que tenemos a 7 equipos en tan solo 5 puntos y con enfrentamientos directos entre ellos Almería, Valladolid, Cádiz, Celta, Getafe, Osasuna y Valencia Español. También por arriba nos toca decidir las plazas europeas. Y noticia en el caso Negreira. La jueza del caso ha rechazado la personación del CSD al no encontrar perjuicio ninguno contra el Consejo Superior de Deportes, si se ha admitido la del Real Madrid como acusación particular por su condición de perjudicado.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¡Qué maravilla! ¿Lo escuchan de fondo? No estamos en los estudios centrales de la cadena COPE. Escuchan el gentío, ¿verdad? Hay muchos chicos, muchas chicas, juventud a raudales en la plaza de San Vicente Ferrer. Les he dado una pista enorme. Miren, es una maravilla irse a municipios de Gran Canaria y uno tiene la sensibilidad de las medianías, ¿no? A mí me gustan mucho las medianías y me gusta mucho donde estoy, en Valle Seco, que se está celebrando la fiesta conocida como la del huevo duro. Realmente lo que celebramos aquí es la mayor festividad de la localidad en honor a su patrón, San Vicente Ferrer. Y como decía, con muchísima actividad, estamos viendo a niños de diferentes colegios y seis en la plaza, hasta hace unos minutos bailando al son de la música canaria, porque al fin y al cabo los colegios están celebrando hoy el Día de Canarias, será el próximo martes, ya lo saben, pero el lunes los centros educativos están cerrados y trasladan el día festivo a hoy. Canariedad por todos lados, los menores vestidos de típico, pasándoselo muy bien, en fin. El destino además ha querido que el gran día del patrón coincida con las elecciones. Es decir, el 28 de mayo se celebra el Día Grande de San Vicente Ferrer y como saben ustedes también tenemos la cita electoral. No se imagina el equipo de gobierno con un ojo en las celebraciones típicas y el otro en los resultados electorales. Al fin y al cabo esto es lo que toca, ¿no? Sea como sea, pase lo que ocurra, hay un amplio catálogo de actividades que vamos a conocer en breve. Soy Javier Benítez, esto es La Mañana de COPE Gran Canaria, desde Valle Seco. En cuanto a temas del día, vamos a charlar con el actual alcalde, Damaso Arencibia, para finalizar el programa, que como saben no repite candidatura en favor de José Luis Rodríguez, que es el aspirante del Partido Popular a este municipio. Vamos a hablar con ambos. Hablar de Valle Seco ya saben que es hablar de manzana, de sidra, porque se ha creado la primera feria regional de la sidra de Canarias. ¿Y qué quieren que les diga? Pues Valle Seco juega con ventaja, ¿no?, en este municipio, todo hay que decirlo. Charlaremos también de carreras de caballo. Hoy, por cierto, como saben, se cierra la campaña electoral. Vamos a hablar con el candidato del PP al Cabildo de Gran Canaria, Miguel Jorge. Nos iremos a Algana, concretamente a Lanzarote. Ahí se abre mañana MediaMark, por fin, la tienda de productos informáticos, electrónica, electrodomésticos y otros complementos. Aterriza en la isla. Tendremos tiempo de análisis con Iván Sánchez, con José Luis Reina y finalizamos el programa como cada viernes hablando de lo nuestro, hablando de gastronomía canaria con Vanessa Santana. Lo que tenemos programado en las 2 horitas de radio que tenemos por delante, con el firme propósito, ya saben, de entretenerles e informarles. En la realización técnica, Marcelo Cordobés, Guillermo Correa. Las 11:09, como siempre, comenzamos el programa echando un vistazo a la actualidad, lo que hay que saber para estar informado. Actualizamos las noticias. Carla Larrabeiti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. Contarles que la patronal turística de Fuerteventura ha celebrado la resolución favorable de la renovación del Hotel Riu Oliva Beach de Corralejo. Antonio Hormiga, el presidente de Asofuer, dice que la infraestructura ya se encuentra obsoleta y con esta rehabilitación incluso van a poder subir de categoría. Espera también que puedan ser capaces de resolver el expediente del Hotel Tres Islas, aunque cree que todavía tardará algo de tiempo. Antonio Hormiga cuenta que estos dos complejos hoteleros se deben proteger porque son una insignia para la isla.
Esos hoteles dieron muchísimo trabajo a la zona norte y a Puerto Rosario. Formaron a muchísima gente. Evitaron que mucha gente se migrara a otras islas. En fin, tiene un valor añadido esos hoteles, que no es un hotel cualquiera. No es un hotel que dice, mire, pues este hotel aquí está mal situado, está o no ha hecho nada. No ha... Pero mire, el Hotel Tres Islas, el Oliva, bien le digo yo, que tiene un valor añadido que se debe de proteger, ¿no? Así como protegemos otras cosas.
Y además contarles que el timplista Germán López será nombrado hijo predilecto de Las Palmas de Gran Canaria, un reconocimiento que se otorga a la labor desarrollada por 25 personalidades e instituciones vinculadas a la ciudad. El consistorio capitalino ha nombrado hijo predilecto no solo a Germán López, sino también al artista Pedro Dactari, al poeta Lázaro Santana, al catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Miguel Pérez, y también a las artistas Juanita Hernández y Concha Jerez. A título póstumo, se dará reconocimiento al músico Damaso Martín, el presidente más longevo en la historia de la agrupación folclórica del rock en Ublo, la más antigua de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, así como a Octavio Juan Gómez, el creador del icónico refresco Clipper e industrial histórico en la ciudad, también impulsor de embotelladora de Canarias. Germán López apuntaba a nuestros micrófonos que es un honor recibir este reconocimiento y que le enorgullece que el timple sea también valorado como se merece.
Me decían que no, que ahí solo se estudiaban los instrumentos importantes. Pues que se dé una distinción a alguien que toca el timple, creo que la verdad que es, tiene una simbología y una connotación que es maravillosa y que a mí me enorgullece muchísimo, ¿no? He tenido la oportunidad, estoy teniendo la oportunidad de viajar por muchos países del mundo donde en la mayoría de ellos es la primera vez que se escucha un timple y tengo yo la inmensa fortuna de ser el elegido para que así sea, ¿no? Para compartir con mucha gente el sonido de nuestro instrumento y hablar de las Islas Canarias y hablar de nuestras islas, nuestras folías, nuestras malagueñas.
Y un último apunte, contarles que la Guardia Civil ha detenido a un hombre al que se le acusa de haber robado una bicicleta profesional, un ordenador portátil y un teléfono móvil valorados en 8.000 euros de una vivienda vacacional en Agaete, en Gran Canaria.
Gracias, Carla. Nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia en la vía pública. Abrimos la esperadísima página del deporte. Hola, Juan Francisco Cruz Cárdenas, ¿qué tal? Buenos días.
Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, por cierto, que estaba hablando aquí con el compañero Óscar, ¿no?, del partido de mañana, y claro, él me decía, sí, nosotros estamos pensando en los nuestros, ¿no?, nuestro equipo, pues 35.000 personas ahí, toda la afición volcada, pero él a la vez va a venir a hacer su partido, y en principio su partido es... Nos encerramos un poquito atrás, vamos a tener un par de ellas porque seguramente la tendrá. A veces en un contraataque conseguimos un gol o dos y volvemos a encerrarnos atrás. Es decir, que el rival tiene un plan también, que estamos muy pendientes de la Unión Deportiva Las Palmas, pero nos hemos olvidado un poquito del Alavés, que también tiene una estrategia.
Sí, no, claro. De todas formas, no sabemos cuál será la forma de actuar del Alavés, cómo tendrá preparado el partido Luis García, pero sí es cierto que tienen que abrirse en un momento determinado según cómo transcurra el partido. A Las Palmas le vale el empate. El Alavés tiene que conseguir la victoria para subir directamente a la primera división del fútbol español. Eso sí, el conjunto vitoriano es consciente que se juega en el Estadio Gran Canaria, que está totalmente lleno, lo que va a ser el recinto de Siete Palmas, y que la Unión Deportiva Las Palmas llevará el peso del partido. A partir de ahí, sí es verdad que quedan muchas incógnitas, porque sabemos que es un encuentro, un error, una decisión, un mal día, un fallo. Son muchas circunstancias que pueden confluir en 90 minutos en un partido para que la Unión Deportiva Las Palmas no pueda conseguir, que ojalá sí lo logre a partir de las 10 de la noche el ascenso, pero que es a un encuentro donde la Unión Deportiva Las Palmas se juega absolutamente todo. Es verdad, y que nadie me entienda mal, el objetivo es subir a primera división. Es verdad que a la Unión Deportiva Las Palmas le quedaría otra posibilidad por el camino largo, en caso de no ascender directamente mañana, que es el tema de la promoción, aunque el objetivo lógicamente es conseguir el triunfo mañana. Fíjate la agenda de la Unión Deportiva, Javier, a esta hora está entrenando en la ciudad deportiva de Barranco Seco, después quedará concentrado el equipo y mañana, dos horas antes del encuentro, partirá rumbo hacia la calle Fondo de Segura, antes de entrar en lo que va a ser el recinto de Siete Palmas para vivir lo que va a ser el encuentro. Todo lo contaremos, por supuesto, en COPE Más Gran Canaria, todo lo que ocurra en la jornada de mañana, y ojalá que a partir de de la noche lo que va a ser la fiesta de la Unión Deportiva Las Palmas y del ascenso a la primera división. El Alavés llega hoy a Gran Canaria, el partido ha sido declarado de alto riesgo, el de mañana, y se van a abrir las puertas 2 horas antes del partido. El encuentro es a las 8 de la noche, de las 6 de la tarde ya va a estar abiertas todos los accesos al estadio de Gran Canaria. Se va a vivir una jornada lógicamente maravillosa, con el piotemazo además que se va a cantar justo antes en el propio césped del estadio de Gran Canaria antes de jugar el partido. Casi la misma tónica que ocurrió en el partido frente al Zaragoza, con la bajada de fondos de Segura, con el equipo concentrado, con el piotemazo que se va a cantar y con el objetivo de ganar. En aquella ocasión teníamos que vencer por 2-0, aquí nos vale el 1-0 mañana para estar en la primera división del fútbol español.
Bueno, nos vale incluso un empate, pero exacto, no vamos a salir a empatar, hay que ir a ganar, que así nos aseguramos. Y por cierto, que Cope Gran Canaria también con un amplio despliegue para contar todo lo que pase en aledaños, en el interior, incluso en la Plaza de España, a ver si hay fiesta ahí.
Sí, efectivamente, ya esta noche tendrá protagonismo la Unión Deportiva Las Palmas en el partidazo de la cadena COPE, mañana durante toda la jornada también en el tiempo de juego, y en COPE Gran Canaria estaremos desde las 7 de la tarde, lo que no sabemos a la hora que finalizamos. Si arrancamos a las 7 con toda la previa en todos los puntos importantes donde puede estar el foco de los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, y ya a partir de las 10 de la noche con todo lo que puede ser la fiesta en el estadio, en la zona mixta, en la salida del equipo, en la Plaza de España. Van a cenar posteriormente después de ir a la Plaza de España en la Marinera. Todo ello lo contaremos lógicamente en COPE sí, más sí, Gran sí. Canaria.
Hombre, si acabamos de madrugada es buena señal. ¿Algo más, Juanfran?
Pues que en baloncesto el Gran Canaria juega el domingo, el primer partido de los cuartos de final de la ACB. Lo contaremos en COPE más Gran Canaria el domingo por la mañana, el partido frente al Real Madrid. Será en el Wizzing Center donde se juega ese primer partido, el segundo el miércoles en el Gran Canaria Arena. Si hubiera un tercero y definitivo, se jugaría el viernes en Madrid. Real Madrid es el que le ha tocado, el campeón de la Euroliga. Fíjate la coincidencia, Javier. El campeón de la Euroliga ante el campeón de la Eurocup. Las dos mejores competiciones europeas se van a ver las caras en los cuartos de final, aunque lógicamente el favorito es el Real Madrid para pasar a las semifinales.
Bueno, pues escuchamos a las 2 de la tarde, ya sabes, compañero, mañana a cantar una victoria de la Unión Deportiva Las Palmas que nos lleva a primera división. Gracias, Juanfran.
Gracias a ti, ojalá.
Y en cuanto a la efeméride del día, tenemos varias. Hoy, tal día como hoy, nace en 1926 uno de los grandes del jazz, inolvidable, Miles Davis. También nace el vocalista de un grupo, también inolvidable, The Band, Ana Belén también, nace hoy Lenny Kravitz en 1964, efeméride importante, en 1966 los Beatles graban la canción Yellow Submarine, tal día como hoy, con la voz solista de Ringo Starr. Algunos dicen que es un divertimiento intrascendente, otros dicen que es la peor canción de la historia, pero nadie le cabe la menor duda el éxito que ha tenido el Yellow Submarine. Pero nosotros hemos querido destacar el nacimiento de una de las grandes figuras, de las grandes damas en el mundo de la música, Stevie Nicks. Cantante de un maravilloso grupo llamado Fleetwood Mac. Este tema es realmente precioso. Se titula Sara. Stevie Nicks, que no solamente formaba parte del grupo Fleetwood Mac, también inició una carrera muy exitosa en solitario, grabando grandes temas en un palo llamado soft rock. Bueno, pues la Fleetwood Mac la formó con Buckingham Nicks junto a su pareja del momento. Dejó uno de los grandes discos en la historia, que es el Rumours, para muchos de los mejores 3 discos que se han grabado jamás, ¿no? Y bueno, en 1975 se incorporó como vocalista a otro grupo que también tuvo bastante éxito, al fin y al cabo, donde realmente asentó las bases de la buena música que siempre hizo fue en la Fleetwood Mac. Hoy celebramos y destacamos el nacimiento en 1948 de Stevie Nicks con este tema de fondo que escuchamos.
repaso, madre mía. 11:20, qué tarde se nos ha hecho. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Carla Larrabeiti, cuéntanos qué publican.
Pues ahora mismo ya saben que tenemos nuestra página web activada para que nos escuchen desde cualquier punto y tan solo tienen que escribir cope.es/Gran Canaria y buscar el icono que pone COPE más Gran Canaria. Ahí podrán escuchar la radio en directo, así como también en nuestra página web, ver otro tipo de informaciones, también noticias que iremos poniendo todo a lo largo del día. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos una familia con 8 ascensos, desbloqueada la remodelación del Oliva Beach del Río en Fuerteventura, 25 personalidades e instituciones de Las Palmas de Gran Canaria reconocidos con los honores y distinciones de la ciudad. También leemos que el ayuntamiento ha clausurado una cafetería, la cafetería Iraí, por la emisión de malos olores, así como entrevistas también a los candidatos en estos últimos días de campaña y también aumento de las infracciones de tráfico en Canarias, datos preocupantes en la DGT. En el Canarias 7 leemos también las declaraciones que hacía García Pimienta, el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Pimienta lo tiene claro, el ascenso no se nos va a escapar. Además, también podemos leer noticias relacionadas con las elecciones, con esa campaña, destripando los misterios del calamar gigante. Además, el convenio colectivo El Puerto acaba denunciado ante la Inspección de Trabajo y Puertos del Estado. Y otro de los titulares del día se encuentra en que los sanitarios se preparan contra el virus Marburg.
Twitter, Carla, tendencias, ¿de qué hablan los tuiteros, los internautas? Pues, ¿qué les preocupa?
Pues ahora mismo se está hablando de La Sirenita, porque ya se ha puesto, ya están cines para quienes lo quieran ver. Además, también, como no, aunque lo lamente, se sigue hablando de Coldplay, y es que ayer en el concierto, en segunda jornada de concierto en Barcelona, Coldplay homenajeó a Tina Turner y también invitó a los Gypsy Kings a cantar el escenario en su concierto en Barcelona. Estuvieron con ellos, el gran Chris Martin estuvo con los Gypsy Kings y ese grupo flamenco compartió el escenario para cantar Bamboleo y Volaré. Ya te puedes imaginar, nunca se sabe lo que va a pasar en estos conciertos de este grupo británico de Coldplay y en su gira, así que hemos visto en su gira internacional, hemos visto artistas locales que han subido al escenario pues sorprendiendo al público. Sobre todo, el factor sorpresa es muy importante.
Chris Martin cantando eso de Bamboleo, yo no lo veo mucho.
Cantaban los Gypsy Kings y él se dedicaba a bailar, es muy cómico. Lo tienes que ver, porque además estaba con un instrumento en la mano y la verdad que es digno de ver.
Eso ya lo entiendo un poquito.
Estaba cantando ellos. Ellos invitan a que canten. Y también contarles que Latin Kings es tendencia hasta ahora. ¿Por qué? Se preguntarán. Pues porque, según han apuntado algunos medios, un candidato del Partido Socialista en Valencia, miembro de los Latin King, ha renunciado tras ser detenido por la policía. Era el número 20.
Gracias.
Y como no, feliz viernes también, que nos espera un fin de semana intenso.
Movidito, desde luego que sí, con el ascenso de la Unión Deportiva de Las Palmas, mañana sábado, a ver si lo contamos, ojalá y sea así, y con la jornada maratoniana, jornada electoral que tenemos el próximo domingo. Gracias, Carla. Nos queda el tiempo. Bueno, pues se nota un poquito fresquita, ¿no? Pero no mucho. Yo veo aquí a Óscar, que él está aclimatado ya con mangas de camisa, y el compañero técnico Guillermo Correa y yo pues con manga larga, bueno, estamos acostumbrados. Según la Agencia Estatal de Meteorología, ahora mismo tenemos 14 grados, pero ya les digo ya que no se nota esta temperatura. Quizás 16, es posible 17, pero bueno, ya les digo que se está bastante bien. En Las Palmas de Gran Canaria, ahora mismo 21, si nos escucha desde el sur, 23 en Meloneras, en Artenara se hace fresquito, 11 grados a esta hora de la mañana, cuando son las 11:24. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos intervalos nubosos, tendiendo a cielo nuboso en la vertiente sureste a partir del mediodía. Hay probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en zonas del interior por la tarde, cuando podrán ser más intensas y en forma de chubascos. Las temperaturas bajan ligeramente en zonas del interior y se mantienen con pocos cambios en el litoral. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Viento flojo variable predominando el noroeste, brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Para ti, que quieres ganar en bienestar, ganar en servicio, ganar en futuro, quiero decirte algo importante. Confía en lo seguro, porque tú gobiernas conmigo. Vota Conchi Narváez, tu alcaldesa. Vota PSOE.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Sandía blanca sin pipas a 89 céntimos el kilo. Y solomillo de novillo, 4,5 libras. Venta por pieza a 21,45 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. En Logitrans Canarias apoyamos a la Unión Deportiva Las Palmas en la lucha por el ascenso a Primera División. Logitrans Canarias. El valor de conectar.
En este camino que comencé hace 4 años, nunca me he sentido solo. En cada decisión, en cada dificultad, he sentido que ustedes estaban ahí. Imagina lo que podríamos hacer a partir de ahora. Ya me conocen. Soy Ángel Víctor.
Por Canarias, Partido Socialista.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de mayo, detergente líquido Ariel original 30 lavados. 2 unidades por solo 10,99 euros. Y queso curado Flor Valsequillo. Pieza de 1 kilo a 10,95 euros. Recuerda, hasta el 29 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Un plan para Canarias, para vivir y crecer mejor. Para más y mejor sanidad, educación y empleo. Para que el derecho a la vivienda sea una realidad. Soy Carmen Hernández, candidata al Parlamento de Canarias por Gran Canaria.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
Este 28 de mayo vota Partido Popular.
Soy Sergio Ramos, candidato a la alcaldía de Telde. Es la hora del cambio histórico de nuestra ciudad.
Telde empieza el cambio. Vota Partido Popular.
Los precios irresistibles de Fisaldo regresan a Infecar del 31 de mayo al 4 de junio. Consigue tu entrada en fisaldo.es y disfruta de un día lleno de compras, diversión y grandes descuentos. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
1.000 millones de euros más de presupuesto para el gobierno de Canarias. Las listas de espera aumentan sin precedentes. Colapso en la sanidad canaria.
Si no te conformas con la realidad que nos quieren vender, es el momento de hacer oír tu voz.
El cambio no puede esperar. Es el momento de votar al único que pone siempre a Canarias por delante. El 28 de mayo vota Fernando Clavijo presidente. Vota Coalición Canaria.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Ya está aquí el Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la silla Bernhardt en color marrón dorado con un 36% de descuento. Llegan los mejores días para tu hogar. Hasta el 28 de mayo en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estaba pensando yo que hoy, tal día como hoy, presentamos a nuestro invitado como primer teniente alcalde, José Luis Rodríguez. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo
que de repente la semana que viene le tenemos que quitar el cargo de teniente y dejarlo en alcalde.
Esa es la pretensión y por eso nos presentamos, para no solo revalidar la mayoría absoluta que tiene aquí el Partido Popular, sino también que los vallesequenses tengan a bien pues ponerme en ese cargo.
Hombre, si tuvieron mayoría absoluta hace 4 años, cuando no estaba vigente la ola del Partido Popular, ahora que está, ¿no? La ola del PP en un principio parece que con más seguridad, pero bueno, veremos qué ocurre, ¿no?
Bueno, tú sabes que en los municipios y más en los pequeños las olas pasan de lado.
Aquí, aquí es el trabajo día a día, ¿no?
Esta orilla está más lejos de la costa, sí, sí, de lo que son las grandes ciudades. En las grandes ciudades sí puede afectar la ola nacional de los partidos en su determinado momento, pero el trabajo en los pueblos es el día a día y hay que trabajarlo durante 4 años para que los vecinos te puedan revalidar. Si no trabajas en 4 años, la ola que pueda darse en un determinado momento, como puede ser la que parece que le va a beneficiar en este caso al Partido Popular, pues no le afecta a los municipios pequeños menos.
Hombre, está bien eso de tener mayoría absoluta, pero hay que superar el listón y no es sencillo. ¿Qué sensaciones tiene en la calle? ¿Qué le dice la gente?
Hombre, nosotros esperamos revalidar el número de concejales que tenemos, y por las sensaciones que tenemos parece que va a ser así. Bueno, de todas maneras, la verdadera encuesta será a partir de las 8 de la noche del domingo, y esperemos que las sensaciones que tenemos pues se transformen en una realidad y nos permita seguir trabajando durante 4 años más, con un mandato en el que de seguro hay mucho trabajo todavía por hacer para hacer que Valleseco siga creciendo como es nuestro eslogan.
Uh-huh. Partido Popular, si no me equivoco, fueron 8 concejales, ¿no?
8-3, sí.
Uh-huh. Y 3 del Partido Socialista.
Exacto.
Nos dice que las sensaciones que tiene, existe la posibilidad de que incluso incremente, claro, 8-3, prácticamente gobernar en solitario, ¿no?
No, prácticamente no, la mayoría. No,
lo que quiero decir es que el único grupo en el pleno sea el Partido Popular, a lo que me refería.
No. Con 3 puede, tiene grupo el Partido Socialista, o tiene, lo tiene actualmente, pero bueno.
Sí, pero que si quieres superar, es que me explico más, si quieres superar los 8 de hace 4 años...
Pues habría que tener.
Prácticamente se quedan solos en el pleno.
No, porque todavía podrían ser un 9-2 o un 7-4.
Pero bueno, no sé ser.
Bueno, eso es imposible. Eso literalmente es imposible. Nosotros las sensaciones son buenas, pero no tan buenas. Uh-huh. Nosotros esperamos revalidar los 8-3, pero bueno, la decisión está en manos de los vecinos de Valleseco.
8 sería fantástico porque es mayoría,
sí,
absoluta.
No, la mayoría absoluta ya con 6-5, pero nosotros creemos que el trabajo que hemos hecho...
10 puede ser la cantidad adecuada,
no,
ideal.
Nosotros apostamos por, sobre todo porque los vecinos de Valleseco se acerquen a votar. Si tienen problemas, no, ya le digo que la sede del Partido Popular está abierta durante todo el día del domingo. Se pueden acercar a compartir con nosotros allí en la sede. Pero las sensaciones que tenemos es que el día va a ser un día tranquilo, en el que no permita revalidar, por las sensaciones que tenemos, revalidar el número de concejales que tenemos. Si conseguimos algo más, pues bienvenidos sean, pero nos damos por satisfechos. Claro. Sí, renovamos esa mayoría que tenemos ahora de 8-3, y desde luego para nosotros es un voto de confianza el hecho de en un cambio de cabeza de lista, como es en el que se da en Valleseco actualmente, pues que los vecinos sigan confiando ya no en el cabeza de lista, porque también no se conoce como alcalde, sino como concejal, pues que sigan confiando en esa candidatura que ha trabajado durante 4 años por todos ellos, pues implica que hay confianza en el equipo.
Política de continuidad, ¿no?
Política de continuidad, y hay mucho trabajo por hacer. Nosotros cuando en el 2007 nos presentábamos, el equipo en aquel entonces de gobierno hablaba de qué van a hacer, pues todavía queda mucho por hacer. Después de 4 mandatos hemos trabajado mucho en muchas infraestructuras, en muchos servicios, se han incrementado muchos servicios de los que se habían en su momento, se han mejorado muchísimo también, pero sobre todo hemos sido novedosos en ciertos aspectos del servicio social, como comida sobre ruedas, los servicios de ayuda a domicilio, los talleres del PFAE que hemos desarrollado con las personas mayores, otras iniciativas de la asistencia domiciliaria, que desde luego ha sido todo un éxito. El Ponotaxi también son iniciativas que han surgido, que solo están en Valleseco, y que la pretensión es seguir pues desarrollándolas y haciendo que alcancen a más vecinos del municipio.
Bueno, pues fueron 8 concejales, los logrados hace 4 años con 1.761 votos, supone el 66,28% del electorado, que tengo los datos aquí.
Ah, sí.
Los tengo aquí bien fresquitos. Estamos en fiestas. Estamos en San Vicente Ferrer. Yo estaba pensando, el lunes es el día grande, y decía, el domingo, no, el domingo puede ser un día grande, no cabe la menor duda, ¿no? Y será un día grande, porque al fin y al cabo vamos a votar todos el día. Llamando el Día de la Democracia, pero el lunes es el día grande, ahí se puede estar celebrando, pues, esa mayoría absoluta de la que estamos hablando. Pero, ¿qué es lo que tenemos por delante, concejal?
Bueno, como bien dice, el día grande es el lunes, pero de las fiestas patronales, porque nuestro santo patrón tiene su lunes de todos los años. Y desde luego, a pesar de seguir trabajando en el ayuntamiento, porque la gestión diaria hay que hacerla, y entre ellas cabe en las actividades festivas, pues las jornadas electorales y demás van a ser un fin de semana duro, arduo, largo, porque también tenemos el día 30 de festivo, pero aunque ya no lo contemplamos dentro del programa de fiestas, porque en definitiva ya... digamos que nos quedamos satisfechos con tener el día 29 como ya conmemoración y finalización de la fiesta, pero sin embargo a lo largo de todo este fin de semana vamos a trabajar en diferentes actividades para que los valleseguenses no solo disfruten del día de la jornada electoral, del día de la democracia, sino de diferentes actividades que, por ejemplo, el día 26, el día cuando termina la campaña electoral, pues tenemos un concierto de la maldita EGB, de los Lola, y evidentemente ya una vez que culmine todo lo que es el proceso de campaña que termina el 26, ya empezamos con el día de reflexión, y ahí es cuando comenzamos, digamos, de manera, evidentemente sin actos de campaña, a trabajar por la fiesta, y hacemos lo que es la primera feria regional de la sidra canaria, que era una asignatura pendiente que nos quedó en la última reunión que tuvimos en Tacoronte para con los sidreros de Canarias, y que nos propusimos, como nosotros teníamos ya la iniciativa de sacar la marca sidra de Valle Seco, pero nos comprometimos con todos los sidreros de Canarias a hacer la punta de lanza y propiciar que la sidra de Canarias tuviese también esa marca reconocida, y que poco a poco fuese teniendo más presencia en los feriales, no solo nacionales sino internacionales. Y igual que por la tarde de ese día de reflexión tenemos la fiesta Holi y el cierre de la final de la Copa Hípica de en el hipódromo de La Laguna, donde comenzó en la fiesta de la manzana del año pasado esa Copa Hípica, y se finaliza ahora en la fiesta de San Vicente Ferrer, una Copa Hípica que es la primera que celebramos, pero que sin embargo está teniendo cada vez más repercusión en el mundo del caballo, y que esperemos que también pues reúna, a pesar de que esperemos que los vecinos de Valle Seco que se desplacen, porque hemos hecho un esfuerzo para también apoyar a la Unión Deportiva en el estadio, pues todos los vecinos que quieran acercarse y que disfrutando del fútbol también disfruten del mundo del caballo, pues podamos tener una jornada de reflexión estupenda.
Jornada de reflexión y jornada de alegría, a ver si sube la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a ver qué pasa. Y ya los actos más importantes, son muchísimos, pero no tenemos tanto tiempo. Concejal, los actos más importantes que nos quedan por delante, ya el domingo y...
En la jornada de reflexión tenemos ya el cierre de la noche, que no tiramos fuegos ni nada para evitar ningún incidente, porque digamos que toda la policía y demás está pendiente de las elecciones, entonces hemos evitado tener pues actividades importantes ese domingo, las desplazamos para el lunes de fiesta, donde tendremos el asado de cochino, las pichadas de la sidra, y después cerramos con un concierto, no, sino cerramos el lunes, cerramos con Quique Pérez, pero el domingo por la noche sí que es verdad que tenemos un tributo a Coldplay,
sí,
y Barcelona. A los Panchos, sí, ciertamente, y tienen cuatro conciertos que han marcado, pero nosotros solo tenemos un tributo ahí.
Bueno, todos andará.
Pero bueno, que queremos cerrar el domingo un poquito, cerramos temprano, y ya el lunes ya pues con la procesión, con las fiestas principales, con la feria de ganado, y después por la tarde con un poco de humor, pues ya cerraremos las fiestas, y esperando que en junio pues ya podamos hacer diferentes actos, como es el curso el concurso de monográfico del Presa Canario, La Noche Parrandera de los Paperos, y, o el 11º Festival Folclórico de los Amigos del Sumacán.
Pues como pueden comprobar, un amplio catálogo de actividades en la llamada Fiesta del Huevo Duro. Lo que celebramos es la festividad en honor al patrón San Vicente Ferrer aquí en Valle Seco. José Luis Rodríguez, concejal, primer teniente alcalde, muchísimas gracias por invitarnos
y
toda la suerte del mundo para
Muchas
el próximo
gracias.
Domingo.
Vale, un saludo, gracias a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este 28 de mayo vota Partido Popular.
Soy Poli Suárez, candidato al Parlamento por Gran Canaria. Canarias necesita un cambio y entre todos lo podemos conseguir.
Porque tenemos un plan para Canarias, vota Partido Popular.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Sandía blanca sin pipas a 89 céntimos el kilo. Y solomillo de novillo, 4 o 5 libras. Venta por pieza a 21,45 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Hay momentos en la vida en los que es necesario dar un paso al frente. Honestidad, proyecto, compromiso e ilusión. Ahora es el momento de la isla con la que soñamos.
Soy Augusto Hidalgo.
Vota por Gran Canaria.
Vota PSOE.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 p.m. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Este lado de la carretera.
Para ti, que quieres ganar en bienestar, ganar en servicio, ganar en futuro, quiero decirte algo importante. Confía en lo seguro, porque tú gobiernas conmigo. Vota Conchi Narváez, tu alcaldesa. Vota PSOE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando. Mañana, 27 de mayo, se celebra la primera feria regional de la sidra de Canarias, donde en la plaza municipal habrá venta, degustación, catas y música, incluso con gaiteros, ¿eh? ¿Dónde se bebe la mejor sidra de Canarias? Pues aquí en Valle Seco. Vamos a saludar a Antón Delgado, él es técnico municipal. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y José Antonio Norviella, él es enólogo y además viene de Asturias. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, encantado en Valle Seco.
Bueno, un placer tenerlo por aquí.
Igualmente.
¿Qué tal la sidra de Valle Seco?
Muy bien, muy bien. La verdad que gratamente sorprendido con el producto que están haciendo desde hace 14 años aquí.
Uh-huh. Si en vez de ser Valle Seco estuviera en Asturias, ¿en qué grado estaría? ¿Qué calidad le daríamos?
Bueno, la verdad es que comparar con otras sidras es complicado, pero sería una sidra plenamente comercial como las que tenemos allí.
Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? ¿Dónde se nota la diferencia entre una y otra?
Bueno, aquí quizá la mayor diferencia estriba en que aquí utilizan solamente uno o dos tipos de manzana, pero fundamentalmente de la variedad reineta, con lo cual la identidad del producto está claramente definida. En Asturias, como utilizamos muchas variedades de manzana, hay diferencias entre diferentes elaboraciones que vienen dadas por el tipo de manzana.
¿La primera vez que la probó se sorprendió del sabor?
Yo ya había probado en Asturias algo de sidrecha de aquí, de uno de los elaboradores, y me había sorprendido gratamente. Y ahora la verdad es que probando aquí, les veía a ellos como con temor, como con desconfianza, y tengo que decir que a mí me sorprende gratamente lo que probé.
¿Y qué es lo que más resalta de la sidra de aquí, de Valle Seco?
Tiene un carácter reconocible en cuanto a sabor a fruta asada, a manzana asada concretamente. Quizás lo que más está aquí, y un punto, el punto de acidez que da la reineta.
Uh-huh. Bueno, Antón, tenemos la primera feria de la sidra, ¿dónde si no? Aquí en Valle Seco.
Sí, así es. Salió la idea hace un mes en una reunión que tuvimos junto con el ICA y la colaboración del ICA, que está metido también en Tenerife, con todos los sidreros de Canarias, que también se está haciendo sidra de La Palma, Gomera y Hierro. De hecho, hay dos invitados que han venido de La Gomera, que son sidreros, que hacen sidra. Y nos llevamos una grata sorpresa por las variedades y la calidad de la sidra era más o menos parecida. O sea, además son malas, no estoy diciendo que sean muy buenas, pero que eran todas muy parecidas.
Un enólogo aquí, que no sé si la ha tenido la oportunidad de probar. Y
pero lo estamos grabando en vídeo, ¿no? Porque nos cuesta son sacarle y queremos... Dilo. Y según, cuando prueba, miramos la cara de él, la cara que, según la cara que
pone. ¿Y qué cara pone?
Tenemos que mirar el vídeo ahora.
Ellos quieren que diga que la sidra no está bien, pero yo no puedo decir más que lo que pruebo y veo. Y la verdad es que la sidra está bien.
Bueno, la sidra gusta, ¿eh?
Sí, está aquí para aprender, nosotros para aprender de él. Y queremos que si la sidra tiene un fallo, lo diga para corregir.
Yo se lo voy a preguntar,
¿no? Sí.
Si se puede mejorar la sidra de Valle Seco, ¿dónde? ¿Dónde se podría mejorar, bajo su punto de vista?
¿Dónde se puede mejorar?
Sí, es que existe esa posibilidad.
Si la mejora tiene que ser en el tema sensorial, solo puede mejorar metiendo otras variedades de manzana, o sea que tienen que empezar por el origen, que es la manzana. Pero con las manzanas que tienen ahora mismo, más que mejora es conocimiento del resultado de ese tipo de manzanas y ir afinando el producto final que quieran conseguir.
Antón,
bien, vamos a ver. Vamos a ver y vamos a ver si lo ponemos en práctica.
Lo cierto es que cada vez vemos más lajares aquí, ¿no?
¿Perdón?
Que vemos más lajares aquí, vemos más cosecha de la manzana.
Sí, este año abrieron tres más, si te lo estoy diciendo de memoria, tres más, más los tres que había uno, cuatro, son siete en total, siete, uh-huh. Sí.
Y además recibiendo premios internacionales.
Sí, y además la que acabo de ir a buscar ahora también va a estar en la cata, o sea que vas a tener la oportunidad de catarla.
¿Cuál acaba de venir a buscar?
No, aquí donde en el trabajo de un compañero que me dijo que fuera a buscarla, yo pensé que traía una botella para que él la catase. No, trajo botellas para participar en en las cuatro catas que se van a hacer mañana.
¿Porque hay diferencia entre lajares uno y otro realmente o no? O sea,
sí,
son muy parecidos.
Cada lagar tiene su seña de identidad, tiene su propia levadura que hace la fermentación y que hace que pueda tener unos matices sensoriales diferentes. Pero utilizando todos ellos la misma variedad de manzana, el matiz tiene que ser pequeño. Uh-huh. Si la técnica de fabricación es buena, que en este caso lo es, el matiz tiene que ser pequeño.
¿Y cuál es la clave para sacar una buena sidra?
Para sacar una buena sidra, pues tienen que empezar con el origen siempre. Que la manzana esté en un estado óptimo de maduración, que no esté ni muy verde ni muy madura, y que después el proceso fermentativo, el proceso biológico de fermentación de azúcares y de ácidos, lo lleve correctamente.
Entiendo que el clima es fundamental también, ¿no? Este es un clima ideal, muy parecido al de Asturias.
Esta zona es un clima ideal. Yo hoy por la mañana, que llegué aquí a las 8 de la mañana, a 9 grados, vamos, no los tenemos ni en Asturias, una temperatura tan fresca ahora. Y temperaturas no muy extremas, ni por arriba ni por abajo, son los ideales para el proceso fermentativo.
¿Cuál es la clave, Antón, de la sidra de aquí, de Valle Seco?
Yo no creo que haya clave. La clave es, podemos decir que a base de estrellarnos y probar, pues bueno,
ensayo error,
de gente como con Nornilla que tenemos aquí al lado, que hemos logrado traer, ya es el tercero que traemos de Asturias, y siempre una cosa que nos enseñe, una cosa ya para nosotros un montón.
Uh-huh.
Sí.
Es importante el frío, es importante la humedad para poder cosechar la manzana.
La humedad es importante, pero sobremanera el frío para todo el proceso, porque el a partir de 15 grados de temperatura hay un desarrollo bacteriano que puede afectar a la calidad del producto. Uh-huh. Entonces, con temperaturas más bajas hay menos bacteria y haces que sea más limpia, por decirlo de alguna manera, la fermentación.
Hablando de temperatura, ¿cuál sería la temperatura ideal para un culín de sidra?
¿Para consumir?
Sí.
La sidra natural, la temperatura ideal se mueve entre 12 y 14 grados, y las sidras como alguna que hacen aquí con más carbónico, esas sobre 4 o 6 grados.
Bueno, ¿qué tipo de sidras tenemos aquí en Valle Seco, Antón?
Tenemos Sidra, todos partimos de sidra natural, o sea, todos los lagares hacemos sidra natural y a partir de la sidra natural, pues, unos se decantaron por hacer espumosa, tipo champán achamarado.
¿Espumosa
y...
qué? ¿Con gas, a lo mejor?
Sí, pero es tipo cava, o sea, se hace una segunda fermentación alcohólica en botella, ¿vale? Y la tienen ahí 9 meses decantando luego los pozos y demás, o sea, viene a ser, para que la gente lo entienda, como un champán, ¿vale? Uh-huh. Y nosotros, en concreto, no hacemos esa variedad, nosotros lo que hacemos es sidra gasificada, para que lo entiendas más, algo parecido más al gaitero. Metemos el gas, un gas exógeno que es metido en la sidra. Uh-huh. Sí.
Bueno, pero sí. ¿La sidra natural es con gas o sin gas?
La sidra natural es con gas, pero como él dice, es gas endógeno, o sea, el proveniente de la fermentación, no se le añade. Uh-huh. Es lo que genera la fermentación. Y las sidras gasificadas son las que el gas es exógeno, el que uh-huh. añades tú desde fuera.
Entonces, don José, cuando usted se vaya a Asturias y le pregunten, quedamos en buen lugar, ¿no? La sidra que va a ir.
Sí, sí, me gustará volver dentro de poco tiempo para ver las mejoras que implantaron aquí.
Antón, ¿le
aparte que es un sitio acogedor, pero bueno, tengo interés en ver lo que mejoraron. ¿Y cómo creció? Porque esto veo que en poco tiempo, prácticamente cada mes sale un lagar nuevo. Uh-huh. A mí me hizo mucha ilusión el llegar y ver por la mañana lo primero que vi en el frente de una pared que ponía sidrería. Y eso fuera de Asturias, da gusto verlo.
Se siente como en casa, ¿no?
Prácticamente.
Bueno, pues Antón, ¿algo más?
Yo creo que por nuestra parte, seguir aprendiendo de Nornier, ya que lo tenemos aquí, y aprovechar todos los conocimientos que nos pueda dar.
Y a la gente que nos está escuchando, que se dé una vueltita por aquí, acelerar el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas, considera.
No, lo vamos a templar para sacarle más información.
Don José Antonio de Norvilla, enólogo, un placer, muchísimas gracias y bienvenido a su tierra también.
Venga, muchas gracias.
Antón Delgado, técnico municipal, gracias.
Gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Lidl Canarias, cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Desde este viernes, 400 gramos de solomillo de pollo al ajillo por 2,28. Ahorras un 24%. Y lechuga Batavia por 1,15. Ahorras un 27%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Hola, soy Antonio Morales y te pido tu apoyo el próximo 28 de mayo. Quiero culminar los proyectos iniciados y afrontar los desafíos que tenemos por delante para cumplir con esta pasión compartida que es Gran Canaria. Sigo pensando que debemos seguir haciendo la isla que todos y todas soñamos.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
Ya está aquí el Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la funda de edredón Brun Crisla de 240 centímetros en color negro con un 22% de descuento. Llegan los mejores días para tu hogar. Hasta el 28 de mayo en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Vuelva a vibrar con Canariona para celebrar el Día de Canarias, el 29 de mayo a las 7:30 de la tarde, en el Parque Santa Catalina. Te esperamos con la voz inconfundible de José Vélez, el sonido urbano de Petaceta y muchas actuaciones más. Entrada libre. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Soy Jimena y el próximo domingo nos jugamos mucho. 4 años más en una ciudad que no funciona o el cambio real que sé que estás deseando. Aunque haya otras opciones, somos los únicos capaces de poner fin a 8 años de socialismo. Sabemos hacerlo porque ya lo hemos hecho antes.
A la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 29 de mayo, detergente líquido Ariel original 30 lavados. 2 unidades por solo 10,99 euros. Y queso curado Flor Valsequillo, pieza de 1 kilo a 10,95 euros. Recuerda, hasta el 29 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Saben ustedes que tengo aquí a mi lado al hombre que susurra a los caballos? Se llama Jonay Cabrera y es el responsable de la Asociación Gran Canaria Equitación El Estribo. Hola, Jonay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú qué le dices a los caballos? O más importante, ¿qué te dicen ellos a ti?
Me transmite tranquilidad.
Sí. Sosiego.
La verdad que
oye,
sí.
Como terapia, los caballos son fundamentales, ¿eh?
Sí, hay una especialidad que se llama equinoterapia y se utiliza para ayudar a fomentar motricidad de los niños,
sí, sí.
Niños con problemas y demás.
Bueno, pues desde luego que sí, pero ¿tú llegas a comunicarte con él o no llegas tanto?
Siempre se queda un vínculo especial entre el propietario, jockey y el animal. La verdad que son animales que dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero el que tiene un caballo...
Son muy sensibles, ¿verdad?
Sí. El trato tiene que ser exquisito.
¿Llega incluso a notar la sensación que tienes, si estás estresado, si estás tranquilo?
Se dice que por el ritmo cardíaco el caballo puede detectar si la persona está nerviosa.
¿Nos ha estudiado mucho el caballo bajo mi punto de vista, verdad?
Yo creo que sí hay estudios, lo que pasa es que hay poco conocimiento del tema, pero sí se ha estudiado.
Bueno, pues cuéntanos un poquito la carrera de caballos que se va a llevar a cabo también el sábado, es decir, mañana a las 4 de la tarde, ¿no?, en el área recreativa de La Laguna.
Efectivamente, mañana tenemos una jornada de carrera, empieza a las 4, el control veterinario a las 3 de la tarde. Control veterinario es donde se realizan todas las pruebas necesarias para, si el caballo está en óptimas condiciones, para participar en las carreras, y a las 4 arranca la primera carrera.
¿Cuántas tenemos?
Esta vez tenemos 4 carreras, cada carrera con 3 ejemplares, y se disputa de distancia de los 1.200 hasta los 1.600 metros.
Porque en función de la fisonomía del caballo, digamos, ¿es más adecuado para una distancia que para otra, o cómo es?
Por lo general, se dice que los caballos velocistas son más fuertes y más musculado que los de distancia, pero casi siempre aquí, como no tenemos predisposición para una sola distancia, sino debido a que tenemos carreras tradicionales en el asfalto y en el hipódromo, pues alternamos caballos que son de distancia, lo adaptamos a un poco de velocidad y al contrario.
Es muy parecido, es decir, el que participa en una prueba determinada de uno metro, ¿cuántos
es? 1.200 metros.
¿1.200 metros también podría correr a otra categoría o no?
En Península no. En Península su caballo tiene su distancia. Aquí hemos adaptado nuestra forma de correr al caballo.
¿Y hay mucha afición aquí al caballo?
Sí. La verdad que es un deporte, una tradición que viene de hace muchos años. Y la afición, aparte de que somos numerosos, bastante afición, es exquisita. Lo da todo en una carrera de caballo.
Y todo velocidad, ¿no? Todas son pruebas de velocidad.
Velocidad 1.200, 1.400.
¿Qué es esto de 1.200, 1.400 exactamente? ¿A qué te refieres con 1.200, 1.400?
1.200 metros.
Ah, 1.200
metros. Recorre un kilómetro, 200 metros, y después 1.400 también, es velocidad. Después tenemos las de distancia, las que consideramos nosotros distancia, que son 1.600 y 1.800, 1.800 metros.
Bueno, y cuesta mucho el mantener un caballo, un picadero.
Es muy costoso, requiere esfuerzo, dedicación, tiempo y sobre todo económicamente, tal y como está la situación ahora mismo con el tema de la sequía, los pastos están muy muy elevados económicamente de precio.
Ustedes también sufren la carestía de precios, ¿no?
Sí. El cereal está súper encarecido, de un año a otro ha encarecido de forma abismal.
¿Y cuando no puede mantenerlo, qué hacen? ¿Lo venden?
Por pena, hay que decirlo, el propietario que no reúne los requisitos para económico, pues lo tiene que vender, se desprende el animal. Es muy difícil porque es un animal que le coge mucho cariño, pero que bajo circunstancias económicas muchos propietarios se desprenden de ahí.
¿Y es sencillo desprenderse? ¿Hay mercado o complicado?
No es tan fácil. Ya no, antiguamente sí era más fácil vender un caballo. Ahora ya, con el tema de la economía, todo viene de la economía, ya es más costoso, tiene que bajar el precio del animal, no hay tanto...
¿Cuánto puede costar un caballo, más o menos?
Estamos hablando que uno normal de paseo está unos 2.000, 1.500, 2.000 euros. Ya si hablamos de caballos de carrera, de los 3.000 mínimo no va.
Lo que es el caballo animal, de carrera se hace, nace...
El caballo, genéticamente, los buenos criadores de caballo miran mucho lo que son los genes de los caballos. Nosotros aquí en Canarias siempre nos hemos dedicado a hacer cruces de caballo, pues como el padre era bueno para correr, pues voy a hallarle el semental este a la yegua. Más bien nos vemos por las actuaciones del caballo, no por la genética. En Península y si hablamos de Inglaterra y zonas así, pues sí miran mucho la genética de los animales, sobre todo de la línea materna y abuelos paternos y demás.
Aquí afición por el caballo, Valle Seco, Valsequillo creo que también, Telde, ¿qué más sitios?
Los más sitios arraigados así del caballo, Valle Seco, Telde, Valsequillo, en lo que es la zona sureste, vecindario, que es donde está actualmente, hay un hipódromo, está inactivo también, pero lo que es zona norte y zona de sureste, así, muy pocas, sobre todo en la zona norte.
Pues Jonay Cabrera, bueno, vamos a recordarlo, la carrera de caballos será mañana a las 4 de la tarde en el área recreativa de La Laguna. Jonay Cabrera, muchísimas gracias.
Nada, un placer.
12 del mediodía en Canarias, ya escuchan ustedes el repicar de campanas de la ermita San Vicente Ferrer desde Valle Seco. Enseguida volvemos, muchas gracias.
Vuelva a vibrar con Canariona para celebrar el Día de Canarias, el 29 de mayo a las 7 y media de la tarde, en el Parque Santa Catalina. Te esperamos con la voz inconfundible de José Vélez, el sonido urbano de Petaceta y muchas actuaciones más. Entrada libre. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La que está cayendo, y no me refiero solamente a la Dana que esta madrugada, pues ha dejado una barbaridad de agua. Más de 250 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la provincia de Castellón, como te digo, una pasada. A lo que me refiero es a la que está cayendo políticamente, a menos de dos días para que se abran los colegios electorales en España. En la última semana se ha puesto en marcha el ventilador y la sombra del fraude electoral está salpicando a diferentes puntos de nuestra geografía. En unos minutos vamos a abrir el mapa para ver cómo está el asunto y si ha surgido algún caso nuevo. La situación es inédita a pocas horas de unas elecciones, pero no nos vamos a engañar. Seguramente la compra de votos o el fraude del voto por correo era algo que ya se habría producido alguna vez en otros procesos electorales. La diferencia en esta convocatoria electoral es que el descarado aumento del voto por correo en Melilla y los asaltos a los carteros en esta ciudad autónoma, pues ha levantado la tapa y lo que hay dentro no huele bien. De ahí han empezado a salir casos por toda España con dos modalidades, como sabes, el fraude en el voto por correo y la compra de papeletas a cambio de dinero o de favores. Como contexto, pues hay que tener en cuenta una cosa. En las elecciones municipales hay lugares donde un puñado de votos puede decantar una alcaldía y cuanto más pequeño es el municipio, más se notan los votos de diferencia en el recuento de papeletas. En teoría, el voto es igual para todos los españoles, pero en la práctica no es lo mismo la papeleta en Madrid, La Coruña, Zaragoza o Sevilla que en un municipio de 500, de 1.000 o de 1.500 habitantes. En estos pueblos cada papeleta tiene un peso político mayor porque un solo voto puede cambiarlo todo. Y te voy a poner un ejemplo de actualidad. Mojácar, en Almería, una de las localidades en las que se está investigando además. En este municipio, que tiene más de 6.000 habitantes, poco más de 500 votos supusieron la mayoría absoluta en las pasadas elecciones de 2019. Este mismo número de votos en una ciudad como Madrid, pues prácticamente ni se notaría. Es cuestión de aritmética, pero puede explicar que haya gente que en cualquier municipio se arriesgue a cometer un fraude para conseguir o mantener el poder con un puñado de votos. En nuestro país hay más de 8.000 municipios y los casos que se investigan son puntuales. Extender la sombra del fraude a toda España sería algo totalmente injusto, pero si los hay, pues también es bueno que salgan a la luz. 35 millones de españoles y residentes en nuestro país están llamados a elegir alcalde este domingo. 17 millones también lo harán para las autonómicas. La garantía de cada uno de estos votos es lo único importante y ese es el reto, porque no puede haber sombra de duda. Pues para contarte todo lo que pasa en esa jornada electoral, el domingo a las 8 menos 5 de la tarde, programa especial con Ángel Espósito al frente y con los comunicadores de COPE que estaremos recorriendo todo nuestro país. Pues están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, nuevo récord en el gasto de las pensiones. El Estado se gastó en mayo casi 12.000 millones de euros. Nada, calderilla para ti y para mí. Es casi un 11% más que en mayo del año pasado. Teniendo en cuenta que nuestras pensiones están ligadas al IPC, se espera que esa barrera, ese dato simbólico de los 12.000 millones, se supere este mismo verano. Y otro dato económico en el que conviene fijarnos. El mismo día en el que entra en vigor la nueva ley de vivienda, que pone tope a la subida de los precios del alquiler, hemos conocido que la firma de hipotecas sigue a la baja. baja. En el mes de marzo ha sido además contundente, la caída se acerca al 16%. Se trata del mayor descenso del último año por el encarecimiento, te lo imaginarás, de los tipos de interés, de lo que pagamos a la hipoteca. Y en Badalona, Barcelona, se investiga el tiroteo en un bar de esa localidad en el que ha muerto un hombre y una mujer ha resultado herida grave. Un motorista con el casco puesto entró en ese bar y disparó contra dos personas que se encontraban en el interior del local. Las primeras investigaciones apuntan a un ajuste de cuentas relacionado con drogas. Y el Papa ha expresado su pesar por el drama de los inmigrantes indocumentados, de todos los que migran por necesidad, y ha denunciado además que África sigue siendo un continente explotado por potencias extranjeras que ponen sus industrias allí no para hacer crecer ese país, sino para beneficiarse.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vinicius no va a estar en Sevilla.
Penúltima jornada de Liga este fin de semana. Todos los partidos que tienen algo en juego se juegan el domingo a las 7, salvo el Sevilla-Real Madrid, que se adelanta mañana sábado también a las 7 por la final de la Europa League del próximo miércoles que juega el Sevilla. Y Ancelotti acaba de confirmar que no va Vinicius, Melchor Ruiz.
Sí, baja del brasileño, no porque se juegue fuera del Bernabéu, sino porque no se ha recuperado de las molestias de su rodilla. Baja también de Karim y de Asensio, es decir, bajas significativas en la ataque, a pesar de lo cual no ha querido confirmar la presencia de Eden Hazard en el once. Lo que sí ha dicho Carlo Ancelotti es cómo ha sido la temporada y ha analizado no solo esta campaña, sino las cuatro que lleva en el Real Madrid.
No ha sido una liga buena, entonces me siento mal. Si tengo que hacer una evaluación de la temporada, ha sido una temporada buena. Si tengo que hacer una evaluación de las dos temporadas, han sido dos temporadas espectaculares. Si tengo que hacer una evaluación de los cuatro años, firmaría repetir otros cuatro años ganando dos Champions, dos semifinales, una liga y todos los títulos. ¿Sí? He ganado 10 títulos en cuatro años. Me dicen, va a ser otro cuatro años aquí ganando 10 títulos. Lo firmaría inmediatamente. Pero no solo yo, también el club, creo.
En la Fórmula 1, en unos minutos arrancan los entrenamientos del Gran Premio de Mónaco. En la ACB, el pívot de Lenovo Tenerife, Sermadini, ha sido elegido MVP de la fase regular. Y en el Giro de Italia, hoy tenemos etapa reina.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Hotel Lido Volcán Lanzarote. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Lido Volcán Lanzarote. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Hotelvolcanlanzarote.com.
El restaurante Grill La Caldera de Bandama reabre sus puertas. Disfruta de las mejores carnes a la parrilla, acompañadas de un buen vino, con unas impresionantes vistas y en un ambiente inigualable. Haz tu reserva en el 696-301883. Restaurante Grill La Caldera de Bandama. Una experiencia única para los sentidos.
Hola, soy Antonio Morales y te pido tu apoyo el próximo 28 de mayo. Quiero culminar los proyectos iniciados y afrontar los desafíos que tenemos por delante para cumplir con esta pasión compartida que es Gran Canaria. Sigo pensando que debemos seguir haciendo la isla que todos y todas soñamos.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
Llegan los mejores días para tu hogar. Ya está aquí el Festival IKEA con precios bajos. Muy bajos. Descuentos únicos y grandes oportunidades hasta el 28 de mayo en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:08 minutos, la mañana de COPE Gran Canaria, desde Valle Seco. Estamos celebrando la festividad en honor a San Vicente Ferrer. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla, cuéntanos.
Queda un día para que celebre el partido que va a decidir el ascenso directo de la Unión Deportiva Las Palmas. El conjunto amarillo se va a enfrentar al Alavés en un encuentro en el que se espera que se dejen la voz más de 31 almas. La capital Gran Canaria ya se está preparando para esa fiesta, si conseguimos esa plaza para Primera División. Ayer les contábamos que muchos restaurantes de la zona ya tienen todo reservado y los comercios también expectantes por si pueden tener ventas en ese día. Yaisa Barrios, gerente de la Asociación de Comerciantes de Siete Palmas, nos cuenta que evidentemente los establecimientos de restauración son los que más venden cuando hay un evento deportivo de esta magnitud y que muchos otros negocios se ven afectados por la gran cantidad de gente que hay en la zona.
Que ese aluvión de gente no les beneficia, pero la restauración está claro que sí que es un evento, un sector del negocio que sí se va a ver beneficiado. El comercio a nosotros nos gustaría que se promoviera de otra manera, o sea, que cuando hay un evento de esta característica o de otros, que Siete Palmas acoge grandes eventos, grandes conciertos, partidos del Granca, o sea, eventos de gran relevancia, que se plantearan de otra manera.
La presidenta de la Federación de Peñas de la Unión Deportiva Las Palmas, Guasimara Sosa, asegura que lo tienen ya todo preparado para mañana. Aunque eso sí, ha pedido que hoy a las 3 de la tarde, aficionados o cualquier persona que quiera, acuda a la tienda del club para que les ayuden a colocar el mosaico que se va a enseñar dentro del Estadio de Gran Canaria este mismo sábado.
Necesitamos todas las manos posibles para que nos ayuden y dar colorido mañana al Estadio Gran Canaria. Esperamos que los jugadores sigan dando el pedazo de temporada que nos han dado y confiamos en ellos plenamente. Y sobre todo le pedimos siempre a la afición, la fiesta empieza después, que desde la grada se ve espectacular y que no repitan lo que no se tiene que repetir. Eso es prudencia, vamos a disfrutar del fútbol. Va a haber fiesta desde las 3 de la tarde que vamos la marea amarilla caminando, pero los 90 minutos, eso, respetar a los jugadores, respetarnos entre nosotros, que sabemos hacerlo muy bien.
Y un último apunte, contarles que el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado hoy el reconocimiento a la labor desarrollada por 25 personalidades e instituciones vinculadas a la ciudad, distinguiéndoles con los títulos de hijos predilectos, hijos adoptivos y también medallas de oro, con los que se va a poner en valor sus actividades, trayectorias y legado, así como la contribución al enriquecimiento, desarrollo y progreso de la capital Gran Canaria.
Gracias, Carla. 12:11 minutos, tiempo de análisis. José Luis Reina, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Dónde te pillo, Javier? Iván?
¿Dónde? Pues mira, llegué justo a mi despacho, acabo de llegar hace 5 minutos de terminar un reparto de votos. Seguimos en ruta.
¿Y a las y media sigues?
Sí, a las y media sigo, exactamente.
¿Dónde es el final de campaña? ¿Dónde lo van a celebrar ahí?
Vamos a celebrarlo en el restaurante de la Gabarra, en Salineta, sobre las 10 de la noche, así que todo aquel que nos esté oyendo y dice que quiera sumar, pues está invitado.
Oye, ¿qué sensaciones tiene la gente que te ha dicho en la calle? ¿Qué te cuenta?
Buenas, muy buenas. La verdad es que es la primera campaña electoral que vivo con esta sensación de ganas de cambiar en la calle, de conocimiento del candidato, de los proyectos que lleva con él, de la propia candidatura. La verdad es que el recibimiento a todos los barrios, a todas las zonas que vamos, es muy, muy, muy bueno, muy positivo, la verdad. Oye, espero que eso se traduzca en votos, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué ocurre el domingo. Sí. ¿Y qué recibimiento creen ustedes que puede tener Patricia Hernández? Estamos hablando de Santa Cruz de Tenerife, a tenor de todo lo que ha pasado en estos últimos días, que por cierto, ya lo decíamos ayer, la verdad es que es bastante sorprendente cómo es posible reventar una campaña de estas características, ¿no? Con todo lo que se trabaja en la campaña, todo lo programado que está, José Luis, que de repente pierda los nervios un concejal, además el número dos, y ocurra todo esto, y ahora fíjense ustedes de lo que se está hablando, pero es que estamos teniendo un final de campaña bastante movido, ¿no? ¿Qué está pasando en Arona? Se habla de fraude electoral también, con un WhatsApp de por medio en San Sebastián de la Gomera, también una denuncia falsa. Lo que está pasando en Melilla, en Mojácar, con ese fraude electoral del voto por correo. Menudo, José Luis, fin de campaña estamos teniendo, sobre todo también aquí en Canarias, ¿eh?
Bueno, creo que Bermúdez todavía lo sigue celebrando en Santa Cruz. Yo estuve hablando ayer con varios dirigentes socialistas y te aseguro que estaban bastante cabreados con esto. Otra cosa, porque no se pueden permitir el lujo de involucrar a su partido en un conflicto de este tipo a horas de que la gente salga a votar, me parece realmente impactante, ¿no? O sea, es que estamos además ante un veterano político. José Ángel no acaba de llegar, ni mucho menos. De hecho, lleva toda su vida en política prácticamente con ese partido, lo cual es realmente sorprendente que le haga ese flaco favor a su jefa, a Patricia Hernández, a escasos días de las elecciones. Insisto, en su partido son los primeros que están cabreados y no comprenden absolutamente nada, ¿no? Al final dice, es que ha dimitido, ¿no? Bueno, lo han cesado, lo han obligado a dimitir, confirmando así que hubo una agresión, ¿no? Y quieras o no, pues esto va a afectar radicalmente al PSOE en general. No, hombre, no lo dudo, pero que va a afectar a la candidatura de Patricia Hernández al Ayuntamiento de Santa Cruz, sí. No me cabe ningún tipo de duda, ¿no?
Por supuesto que sí.
El daño ya está hecho, ¿no?
Claro, totalmente. Imagínate ese votante indeciso que no sabe sí o no, y sobre todo porque ya le da motivos ya a la oposición del tipo de campaña que están haciendo. Es decir, que a partir de ahí, pues muchísimos comentarios, Iván.
Sí, casi de primero de campaña electoral es no cometer errores, ¿no? Es lo que más se
dice. Pero menudo error que cometió.
Pero menudo error, ¿no? Esto va un poco más allá de cometer un error, sino de un exceso. La verdad es que es lamentable todos los sucesos. Además, el detenido, el agresor, en fin, todo lo peor que se puede hacer. Y dentro de una campaña electoral, pues se amplifica muchísimo más, ¿no? Y obviamente va a afectar a la campaña, ¿no? Y es una pena al final que comportamientos individuales, ¿no?, echen por tierra el trabajo de a veces de 4 años, ¿no? Sí. Y en este caso, en fin, estamos hablando de, como decía José Luis, una persona que no acaba de llegar, ¿no?, que debe mantener el tipo, ¿no? Porque uno se imagina, oye, si uno no es capaz de tener serenidad en una situación como esta, pues menos la va a tener dirigiendo un ayuntamiento. Es que esa es la asociación de ideas que se hace inmediatamente, ¿no? Si tú no eres capaz de contenerte y encima terminas, en fin, en una pelea, en una trifulca, terminas agrediendo, hombre, tú no estás capacitado para gobernar. Eso es así. Y el electorado lo entiende muy bien. Es un mensaje que llega muy rápido y los mensajes negativos corren mucho más que los positivos. Eso también lo sabes.
No me imagino el cabreo que debe tener José Luis Patricia Hernández ahora mismo. Este hombre me ha reventado con toda la confianza que tengo, además parece que eran amigos personal también, me ha reventado la campaña electoral, es que no me lo puedo creer, si de repente iba bien, si tenía buenas sensaciones, se acabó después de tanto tiempo, es que debe tener un cabreo esa mujer, aparte con el carácter que tiene también, imagínate.
De hecho, muchas encuestas daban casi un empate técnico entre coalición y el PSOE, es decir, que no estamos hablando de que hubiera un partido seriamente favorito, sino que esto es una cuestión de pocos votos, ¿no? Bueno, pues esos pocos votos, pues esto lo dinamita todo. Pero es que ya olvidémonos de los candidatos y del partido. Es que en una campaña, todos los que se presentan, Iván lo sabe bien, sí. es un esfuerzo realmente importante. Son muchas horas en la calle, fuera de casa, día sí, día también, alejado de la familia, etcétera, etcétera, para que el último día, bueno, no el último, pero casi, pues tu compañero, tu mano derecha, tal, se lo cargue todo, ¿no?
Todo.
Esto, y además el vídeo en el que aparece justo después de esta supuesta agresión, bueno, a él se le ve descompuesto, pálido, ahí ya él es consciente de que no solo se ha perjudicado a sí mismo, sino probablemente se ha cargado tantas y tantas horas de esfuerzo de sus compañeros, ¿no? Esa cara de él es tremenda, ¿no? Es que por esa cabeza están pasando muchas cosas, ¿no?
Claro, y además se marca dentro de una ola negativa, ¿no?, que arrastra el PSOE con los casos que estaba citando antes Javier, ¿no?, de Mojácar, de Melilla, de intento de compra de votos, de fraude, de detenciones, de miembros de candidatura. Es decir, todo esto al final se engloba dentro de la negatividad. Y, en fin, por supuesto que tiene consecuencias, ¿no? Ya ha pasado otras veces y me da la impresión de que esta vez en Santa Cruz de Tenerife también se va a repetir la historia, que el electorado va a penalizar este tipo de conducta.
Bueno, pues de algo realmente negativo, porque al fin y al cabo no beneficia a nadie, o de repente sí, bueno, claro, beneficia a aquellos que no les perjudica, ¿no? Porque estamos en campaña electoral. Oye, claro. ¿Cómo ven ustedes la reforma del Oliva Beach, ¿no? La licencia, parece que, y fíjate tú, ¿cuándo ha salido? La verdad es que me ha llamado la atención, ¿no?
Sí.
Justo en los últimos días de campaña electoral resulta que ha salido a favorable la licencia del Oliva Beach, que los trabajadores lo están celebrando por todo lo alto, no cabe la menor duda, porque muchos de ellos se veían ya en el paro, ¿no? Y ese hotel que no sé yo si había que derribarlo o no, porque al fin y al cabo también eso puede afectar la biodiversidad de la zona de las dunas, ¿no? No sé qué se iba a hacer con eso. Y también la exención a la tasa al queroseno, que eso tiene un recorrido todavía, pero el mensaje, José Luis, ya está ahí, ¿no? El titular. La verdad es que llama la atención que justo cuando acaba la campaña salen estas dos noticias que son muy importantes para el sector, ¿eh?
Sí, además, bueno, en fin, yo creo que es una noticia positiva, ¿no?
Sí, sí,
bueno. Que Canarias ya sea mayor de edad para tomar sus propias decisiones en algo tan vital como es la estrategia en costas, y se dé vía libre a un caso enquistado desde hace muchos años por detalles que afectaba a nuestra principal industria, afectaba a personas que dependen de ese trabajo para alimentar a su familia. Es decir, bueno, creo que es una victoria simbólica en el sentido de, oye, no, ahora soy yo el que toma las decisiones, siempre bajo el paraguas de la legalidad vigente, evidentemente, porque que Canarias, ya lo hemos dicho, asuma la competencia en costa no quiere decir que esto vaya a ser la ley del salvaje oeste, pero esto supone que, oye, vamos a utilizar el sentido común y vamos nosotros a tomar nuestras propias decisiones para lo mejor que nos venga a nosotros y no tener que esperar por el papelito del tutor legal, en este caso.
Sí, pero
¿no?
¿Cuándo sale, José Luis? Porque es que tenemos la competencia en costa desde el día 1 de enero. Mm-hmm. Estamos hablando de 5 meses después, ¿no?
Claro.
¿Qué casualidad que salga justo ahora?
Eso está todo perfectamente medido y, claro. y evidentemente... Y cuando sale es cuando al que le interesa que salga le viene
claro,
mejor. Pero
claro.
esto es... Y el estadio de Gran Canaria, que ahora va a ser el
mundial,
yo qué sé, el... No, pero yo diría el del Chelsea se queda corto, ¿no? O
sí,
el
sí.
Paris Saint-Germain. Bueno, pues sale 2 días antes, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, pues esto está medido, es legal. Es un impacto que supone para a nivel electoral, pero bueno, pero no es nada nuevo tampoco, ¿eh?
Sí, sí.
Hay algunos anuncios de ese estilo que son molestos, ¿no? Entre el de, por ejemplo, han anunciado la apertura de la Barranquera, ¿no? Cuando lleva cerrado años, ¿no? Y claro, justo ahora, a 2 días de las elecciones, abren una especie de preinscripción para apuntarse a un edificio que aún todavía no está ni inaugurado, ¿no? Así son las cosas, ¿no? Con respecto al Oliva Beach, desde el punto de vista técnico, es decir, es un edificio que tiene título habilitante, o sea, que se construyó con una licencia. Entonces, lo que te dice la ley del suelo es que si el planeamiento posterior cambia, y ha cambiado, porque ahora mismo es el suelo rústico y de protección paisajística, esos edificios siguen conservando una serie de derechos, entre ellos poder reformarse interiormente, o sea, no puedes incrementar el volumen, pero puedes interiormente rehabilitarlo sin ningún problema, como le pasa a muchas casas en suelo rústico en Canarias, ¿no? Que, oye, están construidas con un título habilitante, luego el planeamiento cambia, o ha pasado más de 5 años, con lo cual se pueden hacer un cierto tipo de obras, incluso hay muchas que se han convertido en hotel rural, ¿no? O sea, que la ley está y está para todos, ¿no? Otra cuestión es el debate que hay sobre si se debería llegar a un acuerdo con el Oliva Beach, o incluso llegar incluso a la demolición, que es lo que piden ciertos sectores ecologistas, ¿no? Pero para eso debe haber un acuerdo, o sea, uno puede entrar con la piqueta e ir tirando todo lo que no le gusta, ¿no? En este caso, el Oliva Beach tenía unos derechos y le ha costado años de esfuerzo poderlos hacerlos valer, y evidentemente que se haga el anuncio ahora no es casual, eso está, como dicen ustedes, metido. Bien
Oye, tratado, ¿eh? El anuncio de Dreamland, ¿creen también que no es casual? Porque hay que tener en cuenta el impacto que ha tenido de forma inmediata estos estudios que todavía no se han construido.
Claro.
Parece ser que en 4 años, 5 quizás ya esté ya totalmente concluido, pero ayer justo conocíamos que es una gran noticia también, José
claro,
Luis,
claro,
Iván, el hecho de que tenga patrocinador el Gran Canaria, porque al fin y al cabo eso lo pagamos nosotros en nuestro bolsillo.
Claro. Imagínate qué regalo del cielo, ¿no? El Cabildo de Gran Canaria, mano sobre mano durante 8 años, ¿no? Y en el último minuto, aparece una gran empresa interesada, no porque esté el Cabildo, ni que sea Antonio Morales el presidente, ni porque le interesa la isla, además de Carambola, porque Fuerteventura no llegó a un acuerdo con ellos, ¿no? Y de repente se presenta con el proyecto como el gran proyecto de la legislatura, una inversión privada. Pero bueno.
La mejor noticia será cuando el Gran Canaria deje de ser público y se convierta
también
en una sociedad, sí, en una sociedad privada. Esto es cuando será la buena noticia, ¿no? Porque yo todavía sigo sin entender muy bien cómo una institución pública como un cabildo puede tener un equipo de baloncesto, ¿no? Esto es algo que no entiendo muy bien, ¿no? Porque bueno, lo celebramos todos cuando gana. pero no celebramos tanto las pérdidas millonarias anualmente, ¿no?, que pagan todos los Gran Canarios, ¿no? Entonces, cuando alguien compre el club, y evidentemente mantenga la identidad y la excelencia y todo esto, ¿no?, pero cuando eso se convierte en una entidad privada, que yo creo que es lo que corresponde, porque un organismo público como un cabildo no está para tener un juguete deportivo, pues ahí lo celebraremos. Hasta entonces, pues mira, el patrocinio me parece fantástico. La apuesta de Dreamland por Gran Canaria, más fantástico aún. No seré yo quien no celebre estos grandes proyectos empresariales. Pero, insisto, celebraremos más cuando Antonio Morales o el presidente que esté diga, oye, hemos tenido una oferta irrechazable y el Club Baloncesto Gran Canaria pasa a ser una entidad deportiva privada.
Sí, el patrocinio es fantástico desde todos los puntos de vista, porque al fin y al cabo jugamos Euroliga y fíjense ustedes el mensaje que estamos enviando, ¿no? Dreamland Gran Canaria, posible que se llame así, ¿no? Es decir, desde el punto de vista turístico es fantástico.
Claro.
La ciudad del sueño Gran Canaria, ¿no? Que claro. Desde todos los puntos de vista. Por cierto, hablando de deporte, y mañana, José Luis, Iván, empezamos contigo. Mañana, Iván, ¿qué pasa? Sí.
Bueno, mañana Las Palmas va a ascender, a mí no me cabe duda, ¿no? Lo único es que espero que no pasen, ya lo hemos visto, ¿no?, con aquello que pasó con el Córdoba y tal, que la afición, en fin, sepa contenerse, empuje, ayude al equipo y hasta el último segundo no demos todo por hecho, ¿no? Pero yo creo que son buenas sensaciones. El equipo, la verdad es que después del bache que ha tenido en las últimas jornadas, yo creo que ha recuperado el tono. El partido de la última jornada fue espectacular y yo creo que están en el mejor momento. Le viene este partido decisivo en el mejor momento de la temporada, creo yo. Y bueno, salir a ganar, como dicen los propios jugadores, y olvidarse de todos los fantasmas.
Sí, sí, porque nos vale un empate también, pero hay que salir a ganar, ni mucho menos a empatar, porque cuando uno sale a empatar, seguramente pierde. Pero ojo, porque José Luis, el Alavés también tiene planteado su equipo. Estamos hablando mucho de la Unión Deportiva Las Palmas, es lógico, es normal. Pero el Alavés también tiene un plan, ¿eh? Y el plan, digo yo, que será tranquilito atrás, salimos a la contra, conseguimos un gol, vamos a ver tal, y después volver atrás a mantener el resultado. Es decir, que el Alavés también le vale la victoria al Alavés también, igual que la Unión Deportiva Las Palmas. Porque si gana, sube.
Claro. Y además tenemos que analizarlo desde el punto de vista de la presión que supone para uno y para otro. Oye, que el Estadio Gran Canaria va a estar lleno de aficionados amarillos, sí, eso es fantástico. Pero eso también le mete presión a los jugadores, porque tiene una responsabilidad mucho mayor, cosa que no va a tener el Alavés, porque el Alavés tiene mucho, mucho que ganar, ¿no? Sin la presión añadida de que tiene la obligación de ganar ante su gente. Esto parece un tema menor, porque parece además contradictorio ante el apoyo masivo que va a recibir Las Palmas, que es como tiene que ser, pero sí es verdad que esto puede llegar a afectar a los jugadores mentalmente, esa grandísima responsabilidad con un lleno total, pues seguramente sí, ahí tiene que entrar en juego la parte mental, que esa es la que aporta el entrenador, de dar tranquilidad, de decirles, oye, disfruten de este partido, arropados por 33.000 personas, pero disfruten. Por favor, no se pongan nerviosos, mantengan la calma y jueguen como han jugado hasta la fecha. O sea, que no les pueda la presión, que entiendo que no les va a poder, porque Las Palmas tienen muchos jugadores veteranos que tienen que tirar del carro, pero quizás lo que más algo de miedo me genera es esa presión añadida de tener la obligación de no fallar, ¿no? Por otro lado, bueno, mañana yo estoy convencido de que será una fiesta de Gran Canaria. Pues estoy convencido de ello, no me planteo otro escenario, ¿eh?
Sí, yo también. Oye, ya para acabar, ¿no? Que no estamos tan bien de tiempo como nos gustaría. Vaticinio electoral. José Luis, ¿cómo lo ves en el gobierno de Canarias? ¿Cómo lo ves en el cabildo aquí de Gran Canaria? Vamos a hablar de Las Palmas de Gran Canaria. Y venga, Telde también. ¿Qué es lo que ves?
Mira, parece claro que en el gobierno va a ganar Ángel Víctor, ¿eh? Y es siempre con la duda de si sumará o no sumará el bloque de izquierda, o por el contrario va a tener que buscar otra fórmula, pero parece evidente, parece claro que todas las encuestas así lo señalan, que Ángel Víctor va a ser el candidato más votado, ¿no?, con más número de escaños. En el cabildo, bueno, estará por ver, ¿no? Parece, bueno, en fin, Antonio Morales con Teodoro Sosa como segundo. Ese norte de la isla empujará y Antonio Morales con su trayectoria no creo que esté tan reñido como en las últimas elecciones en las que el PSOE casi lo consigue y a última hora en el norte decidió la balanza. No lo sé, en el Cabildo parece que Antonio puede repetir y en la ciudad, tengo más dudas, ¿no?, del efecto Darias. En cambio en Telde, Yo ya se lo dije a Iván y se lo dije a Sergio Ramos cuando estuve en el periodo. Me parece que Sergio Ramos está haciendo una campaña bastante interesante, bastante potente, ¿no? Y que eso se debe ver traducido en muchos más concejales que las últimas elecciones, porque es que está haciendo una campaña muy buena, esta es la realidad, ¿no? Entonces, ¿en Telde puede que el PP dé la sorpresa? Pues puede que la dé, porque es que se está haciendo un esfuerzo y además Sergio Ramos es un candidato potente, ¿no?
Bueno, no sé si la pregunta es comprometida, Iván.
No, sobre todo esta última parte, completamente de acuerdo. Yo creo que el Partido Popular por primera vez le va a ganar el nacionalismo en esta ciudad y el alcalde va a ser Sergio Ramos. No es una previsión, es un poco la traslación de lo que está sucediendo en la calle, de lo que se oye en la calle. Después de muchísimo tiempo se empieza otra vez a hablar de política en las terrazas, en cualquier sitio al que vas, ¿no? Y eso lo ha colocado en la calle Sergio Ramos, indudablemente, con la campaña que ha hecho, ¿no? En la que hemos acompañado pues una serie de personas comprometidas, pero muy comprometidas con recuperar la ciudad, fíjate cómo te digo, ¿eh? Sobre el Ayuntamiento de Las Palmas, yo no me fiaría mucho de las encuestas, la verdad, porque me parece mucho más igualado de lo que se puede haber publicado. Y lo mismo te digo con el gobierno de Canarias, ¿no? Donde la clave evidentemente va a estar en las sumas, ¿no? En esa geometría variable, ¿no? Que se hablaba. Además en Canarias ha pasado muchas veces, no siempre ha gobernado el que más escaños ha sacado, sino el que más ha sabido establecer alianzas, ¿no? Yo creo que esa va a ser la clave de las elecciones, no tanto quien gane, sino qué bloque, digamos, va a resultar más favorable, ¿no? Y ahí pues se va a sumar siempre a la Asamblea Socialista Gomera, que es, digamos, quien le pone la guinda a todos los gobiernos de Canarias, por la famosa ley electoral.
Y ojo con el diputado Reño, ¿eh?
¿Sí? Y sobre el Cabildo, me gusta mucho la apuesta que haya Partido Popular con Miguel Jorge Blanco, creo que también está haciendo una muy buena campaña, y también veo las cosas más igualadas, porque ahí, en este caso, sí se ve muy claramente el bajón que puede tener el PSOE y el bajón que puede tener Podemos y el bajón incluso que puede tener Nueva Canarias, sobre todo en toda la zona del sureste de la isla, que yo creo que en esta ocasión no lo va a compensar los votos que aporta el norte, ¿eh? Esa es un poco mi previsión. Bueno, Nueva Canarias
pues big,
va a sufrir mucho.
Big weekend el que tenemos mañana con el partido, sí, de la Unión Deportiva Las Palmas, y el domingo con la jornada electoral. Un abrazo fuerte, lo analizaremos la semana que viene. Iván, mucha suerte para el próximo domingo.
Muchísimas gracias.
Ya, hasta la semana que viene lo mismo, José Luis.
Un abrazo.
Mucho trabajo,
señores,
este fin de semana. Sé que lo tienes.
Y voten.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikens y Hayut, y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Soy Jimena y el próximo domingo nos jugamos mucho. 4 años más en una ciudad que no funciona o el cambio real que sé que estás deseando. Aunque hay otras opciones, somos los únicos capaces de poner fin a 8 años de socialismo. Sabemos hacerlo porque ya lo hemos hecho antes.
A la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy,
En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque. Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
minutos de forma rápida, breve, express. Actualizamos la información, Carla.
Les contamos que la unidad de cirugía de urgencias y trauma del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, ha recibido por parte de la Asociación Española de Cirujanos la acreditación como unidad quirúrgica especializada. Además, el Ministerio de Interior constató 65 infracciones penales contra la legislación electoral durante las diferentes elecciones generales autonómicas y municipales celebradas en 2019, de las cuales 10 de ellas fueron en Canarias. Y contarles que el precio medio tasado la vivienda libre se encareció un 4,7% en Canarias en el primer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta llegar a los 1.670 euros por metro cuadrado.
Gracias, Carla. De Valle Seco, donde estamos celebrando las fiestas en honor a su patrón, San Vicente Ferrer, nos damos un saltito a Lanzarote porque MediaMar inaugura su primera tienda en la isla. Es la sexta en el archipiélago. El nuevo establecimiento estará ubicado en el Parque Comercial de Argana, en Arrecife. A esta hora de la mañana vamos a saludar a su gerente, John Montag, quien tenemos en línea aquí ya. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Todo preparado ya para mañana. Esta tarde, 7:30, la preapertura, pero entiendo que flecos nada más para la apertura al público mañana, señor Montag.
Sí. Estamos ultimando los detalles, revisando las últimas cositas para que la tienda esté preparada y que sea una bonita apertura y una gran apertura aquí en la isla de Lanzarote.
Uh-huh. Hay muchas expectativas puestas en MediaMar ahí en Lanzarote, ¿no, señor Montag?
Sí, la verdad que sí. Nos encontramos con mucha gente ya preguntando cuando vamos a distintos sitios aquí cercano donde estamos ubicados en el Parque Comercial de Argana, y gente que ya vienen llamando a la puerta, preguntando cuándo abrimos. Sí, hay bastante expectativa.
Claro, los que conocemos MediaMar perfectamente, puede haber un antes y un después a la hora de adquirir informática electrónica, electrodomésticos y otros complementos para el entretenimiento del hogar, señor Montag.
Exacto. La apuesta de MediaMar, que además de ser, tener todo lo último en tecnología, es sobre todo también ofrecer servicio a sus clientes, ¿no? Vamos a tener un servicio de recogido de pedidos online en 30 minutos, un servicio de mantenimiento y de puesta en marcha de patinetes electrónicos, y también seremos el primero servicio técnico autorizado de Apple en la isla.
Que no es poco. ¿Promoción para la apertura de mañana, señor Montag?
Bueno, ya lo están comentando por las las redes sociales, diferentes cadenas de radio y eso, y sí van a ser ofertas muy potentes, pero vamos a dejar ahí la sorpresa. Pero muy potente, muy interesante, tenemos muchísimo producto y esperamos mucha gente.
¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando la tienda de MediaMar?
Estamos hablando de una superficie distribuida de 1.500 metros cuadrados en una única planta. Uh-huh.
Bueno, que no es poco, ¿no?
Que no es poco,
¿no? Es muchísimo, desde luego que sí, una tienda bastante grande. ¿Y algo que apuntar, algún tipo de novedad, algo que realmente llame la atención aparte de la propia apertura, señor Montag?
Pues también tenemos un equipo, la verdad que muy bien formado, un equipo muy, muy entusiasta, y con muchísimas ganas de empezar esa nueva andadura, ¿no? Ese proyecto, que es un proyecto muy bonito. Hemos contratado 35 especialistas que lo van a dar, pero todo en el día a día, y para que el cliente de MediaMar esté satisfecho y salga de aquí con una muy buena experiencia.
¿Puesto de trabajo completo, total, que va a generar MediaMar, señor Montag?
Exactamente eso, 34 personas, y adaptándose un poco a todos los puestos, pero tenemos una plantilla muy polivalente, porque el proceso de selección ha sido un proceso de selección largo, y hemos seleccionado a lo mejor que puede tener un MediaMark para para atender al cliente.
Y entiendo que la ubicación, más que estudiada, ¿no? Es decir, hay estudios que realmente reconocen que es el mejor lugar para poder montar una tienda de estas características tan grande.
Exactamente. Al final, MediaMarkt mueve muchísima gente, entonces necesitamos una ubicación como la que es el parque comercial de Argana. Tenemos como vecinos bastante, empresas importantes, de renombre también nacional e internacional, y movemos mucha gente, ellos también. Entonces, lo bueno es que tenemos un parking tanto en planta, hasta y en subterráneo, de unas 400 plazas, que podemos acoger aquí muchísimos coches y muchísimos clientes, y la ubicación es muy buena, muy cómoda, muy fácil de llegar.
Uh-huh. ¿Para cuándo una página web exclusiva? Eso poquito a poco llegará, ¿no?
No. Ya está disponible, lo que pasa que como la tienda está cerrada ahora mismo, pero el día de la apertura haremos ofertas exclusivas en tienda, y a partir del lunes, día 29, la gente podrá comprar online y recoger los pedidos en la tienda. Y será la tienda de Lanzarote. Entrará en la página de Canarias, uh-huh, porque compartimos página web para toda Canarias, uh-huh, pero los clientes podrán elegir como tienda favorita Lanzarote. Uh-huh. Y a partir de ahí, todo lo que pida lo puede solicitar como entrega a domicilio o recogida en tienda en 30 minutos, como lo comentábamos antes.
Pues recuerden ustedes, en el Parque Comercial Argana, mañana abre MediaMarkt la primera tienda en Arrecife de Lanzarote, en la isla. Hemos hablado con su gerente, John Montag. Nosotros seguimos, nos quedan 20 minutos para finalizar el programa. Estamos en Valle Seco, dándoles cuenta de las fiestas patronales en honor a San Vicente Ferrer. Vamos a saludar a su alcalde todavía, Damaso Arencibia. ¿Qué tal, don Damaso? ¿Cómo se encuentra?
Pues mira, muy bien, buenos días, antes que nada, y a las puertas de estas fiestas de San Vicente Ferrer, y a las puertas también de las elecciones del próximo 28 de
las
mayo.
¿Las últimas, ¿no?, que ha organizado usted, que en principio organiza usted, don Damaso?
Sí, en este caso, las últimas que organizo, pero no las últimas que voy a disfrutar, ¿no? Y yo creo que eso también
queda mucho
es lo que nos queda, sí. ¿No? El decir que se han logrado mantener a lo largo de tantísimo tiempo las tradiciones, una fiesta que es la de nuestro santo patrón, que se han ido ganando prestancia, en protagonismo, en relevancia a nivel insular, y se deja ese legado, y pues ahora lo que nos toca es ya disfrutar desde el otro lado, ¿no?
Sí, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Y cómo se disfruta de otro lado? ¿Cómo se disfruta una campaña electoral sin participar en ella, que a usted le gustaba demasiado, muchísimo?
No, realmente se echa mucho de menos, ¿no? Además, yo se lo he dicho a los compañeros que yo prefería más la campaña electoral que quizás la gestión municipal, ¿no? Porque me gustaba, tenía la excusa de estar casa a casa, puerta a puerta, hablando con todos los vecinos, compartiendo con ellos, porque al final, después de tantos años, comparte con ellos diferentes experiencias, unas buenas, otras no tan buenas, y tenemos esa cercanía y realmente se echa mucho de menos, ¿no?
Se nota usted que tiene magua, ¿no?
Sí, como decimos, estamos amaguados, ¿no? Sí, estamos amaguados, sí. Nos queda la magua de poder estar participando de una manera más activa, ¿no? Pero bueno, decidí tomar esa decisión.
¿Se ha arrepentido o no?
No, me he arrepentido. Yo creo que fue una decisión bastante meditada, y hacía algún tiempo que la había meditado. Yo entiendo que tampoco es conveniente ni para mí, ni siquiera para el propio municipio, el perpetuarse, que los proyectos fuesen personalistas, sino si queremos que el proyecto de este grupo de gobierno, de este Partido Popular en Valle Seco, perdurase en el tiempo, pues tenía que yo dar un paso al lado y seguir incorporando gente joven y darle pues todavía más trayectoria a este proyecto.
Cuando echa la mirada atrás, ¿con qué se queda, don Damaso?
Hombre, yo sobre todo me quedo fundamentalmente con la convivencia que tienen todos y cada uno de los vecinos, ¿no? Yo arrancaba mi experiencia política en el año 2003 con una crispación política muy importante, donde las familias estaban peleadas, donde los propios vecinos se dividían entre azules y rojos fundamentalmente, y a partir del año 2007, con un trabajo importante, en este caso por mi parte fundamentalmente, dándole normalidad a la relación política, a que cada uno pensase lo que quisiese, pues hemos logrado eliminar esa crispación, ¿no? Y se vive con total normalidad un proceso electoral como este, o como los anteriores, respetando cada uno con su ideología y con el propio convencimiento y con la palabra, pues intentar pues siempre el tener mayor apoyo que otras opciones políticas.
¿Y qué le queda por hacer, si es que le queda por hacer algo?
Sí, realmente siempre queda por hacer, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar siempre, ¿no? Yo recuerdo en el año también 2007, como me decían algunos vecinos, que ya en Valle Seco no había nada que hacer, que ya en Valle Seco lo teníamos todo, ¿no? Y mira si se ha hecho, ¿no?, después del 2007 al año 2023, y todavía queda muchísimo por hacer, ¿no? Pero hablando de actuaciones materiales, fundamentalmente las pititas que tengo es el centro de salud y la ampliación de la tercera edad de la residencia, pero son actuaciones o proyectos que ya están con financiación, con proyectos, pendientes de licitarse y de ejecutarse a lo largo de estos próximos 4 años.
¿Y qué le diría usted a sus vecinos?
Hombre, a mis vecinos fundamentalmente darle las gracias, agradecerles tanto la confianza que me han dado a lo largo de estos 16 años, la comprensión que también han tenido conmigo a lo largo de estos 16 años, que para mí ha sido un honor el ser alcalde de mi pueblo, y realmente que me llevo todo el cariño y todo el respeto de ellos. Ayer mismo, por ejemplo, en un acompañamiento de un vecino del municipio, pues muchas vecinas se me acercaban, me decían, ¿no?, ¿y ahora a quién le votamos?, ¿no? Me hacían esa pregunta, y bueno, ¿y ahora, alcalde, a quién le votamos?, ¿no? Evidentemente, pues yo decía, bueno, vamos a votarle a José Luis, que de alguna manera es la continuidad de lo que se está haciendo en el municipio, y se lleva uno ese cariño, ¿no? Han sido infinidad de vecinos que me mandan mensajes de WhatsApp, algunos incluso te consideran como ese nieto, ese familiar, y yo creo que esa cercanía y esa confianza que los vecinos han tenido conmigo es lo que uno se lleva, ¿no?
Deja usted el listón bastante alto, ¿eh? Porque, si corríjame si me equivoco, 3 mayorías absolutas, y la última 4 mayorías absolutas, y la última consiguiendo 8 concejales de 11.
Sí, realmente empezamos, fue bastante complicado porque veníamos de un gobierno del Partido Socialista. Empezaron como un grupo independiente en los años 80, a partir de la ola del PSOE de Felipe González se convierte en el Partido Socialista, y llevamos una etapa de más de 24 años de gobierno socialista en el municipio de Valle Seco. Después de la democracia en Valle Seco, solamente había gobernado ese grupo de personas que lo tenían todo copado, estaban en todas las instituciones, desde el centro de salud, colegio, iglesia. Era bastante complicado hacerse un huequito, y en el año 2003, con 28 años, pues un joven que logró la confianza de un grupo de personas, mucho mayores que yo, algunas de ellas, pues empezó a trabajar, y en esas primeras elecciones nos quedamos a solo 50 votos de haber obtenido la mayoría, y con el empuje y la confianza de ese grupo de personas me animaron para que siguiera trabajando esos 4 años en la oposición, y ya en el año 2007 por primera vez el Partido Popular en Valle Seco tiene pues la mayoría absoluta, y se sigue manteniendo con 6-5, y seguimos manteniendo esa mayoría absoluta. Te puedo decir que en el año 2011 teníamos 9 concejales, fuimos el grupo político con más apoyo popular a nivel nacional, con más de un 82% del apoyo nacional, del apoyo popular de los vecinos y vecinas de Valle Seco, y a partir del 2015 pues hemos ido manteniendo una mayoría de 8, una mayoría bastante holgada de 8 concejales.
Usted se va en el mejor momento. Hay que saber irse, usted se ha ido bien. Hay otros que también deberían irse también, ¿no? Damas.
Yo no lo sé, ¿no? Porque cada uno en su momento, en su vivencia personal, en su experiencia y proyecto profesional, pues tiene que decidir cuándo dejar la política, o cuándo dejar la política municipal, no simplemente la política, sino la política municipal. Y hay quienes a mí me achacan el que me he apresurado, que tenía que haberme mantenido porque teníamos una victoria segura. Y hay otros que me dicen, oye, pues chapó, te has marchado en el momento adecuado, dejando las cosas medianamente bien hechas, con un relevo importante, y que probablemente vayamos a tener nuevamente la confianza del pueblo de Valle Seco. Pero yo creo que son cuestiones más personales o profesionales que cada uno pues tenga, ¿no?
Damas Arencibia, muchísimas gracias, y a seguir disfrutando de estas fiestas y de este clima tan maravilloso y de este municipio, Valle Seco. Un abrazo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Publicidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 29 de mayo, detergente líquido Ariel original 30 lavados. 2 unidades por solo 10,99 euros. Y queso curado Flor Valsequillo, pieza de 1 kilo a 10,95 euros. Recuerda, hasta el 29 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Llegan los mejores días para tu hogar. Ya está aquí el Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Descuentos únicos y grandes oportunidades hasta el 28 de mayo en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
Visita las agencias de viajes El Corte Inglés y pon tus vacaciones en manos de expertos. Durante el mes de mayo, ofertas exclusivas, como un crucero por Italia y Croacia de 10 días desde 895 euros, promociones especiales a la India o Turquía. Te ayudamos a decidir tu viaje de verano. Además, llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta un 10% de descuento en tu próxima estancia en las Islas Canarias.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Soy desde la calle por una cuestión que nos preocupa a todos, que es la sequía que nos está afectando en todo nuestro país y que tiene ya una consecuencia directa en el campo. Vamos a entrar, es una frutería pequeñita, ¿se vende igual que otros años esta fruta de temporada?
Con estos días de calor que...
Ahora mismo, ¿cuánto cuesta el kilo de la sandía?
1,85 el kilo.
O sea, sigue siendo un precio muy elevado.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues, buenos días desde el Valle de Agaete.
Ah, no me puedo creer que estés en el Valle de Agaete, que esa zona la conozco yo mucho y además le tengo muchísimo cariño.
Pues estoy debajo de un parral, viendo esa uva crecer y al lado de los cafetos, pues hablando de vinos, hablando de buen café. Y bueno, esperándote a ti para tener esta conversación.
Y tú sabes que yo estoy en Valle Seco. Si tú tienes sí, uva ahí, pero y aquí tengo manzana también, ¿eh?
Y no cualquier manzana, que es ese núcleo que está haciendo un trabajo increíble, no solo a ámbito territorial de Canarias, sino a nacional, donde estamos ganando muchísimas medallas de las grandes cidras que se están produciendo en ese valle de Valle Seco.
La reineta esa manzana, por cierto, estuvimos hablando con un enólogo de Asturias, José Antonio Norbiella, que es una eminencia, y decía, la primera vez que yo probé la sidra de Valle Seco, digo, no puedo creer que en Canarias se esté produciendo algo así, porque la verdad es que el hombre se sorprendió y la califica de altísima calidad. Fíjate tú lo que tenemos en una isla tan pequeñita gracias al clima tan húmedo y a las bajas temperaturas, ¿eh?
Pero,
es que es tremendo.
Es lo que siempre hablamos, muchas veces
sí.
No nos valorizamos nosotros mismos el producto que tenemos y tiene que venir gente de fuera, que gracias por venir, a valorar lo que hacemos y lo que tenemos de materias primas. Tenemos unas materias primas espectaculares, únicas, con una calidad increíble, que muchas veces no le damos el valor. Y me encanta que venga gente a darle el valor para que aquí nos espabilemos.
Él fuera de antena me decía, yo es que lo probé y dije, ¿y esto se está haciendo en Canarias? De verdad, yo tengo que ir allí, me tienen que invitar. Y está aquí el hombre, está privado. Bueno, oye, por cierto, que tenemos al mejor pastelero de Canarias aquí en Gran Canaria. Qué bueno, ¿no?
Hombre, yo no tenía duda que iba a salir él, pero ayer en Gastro Canarias era el concurso de mejor pastelero de Canarias y claro, a lo mejor fuera de Gran Canaria, a lo mejor no lo conocen mucho, pero si decimos dentro de Gran Canaria, Geray Reyes, Pastelerías Reyes, trae un gremio detrás, aunque él ahora mismo se ha montado individualmente como Pastelería Geray Reyes, tiene un bagaje increíble y yo no tenía ninguna duda que nos íbamos a traer ese campeonato y ha hecho un trabajo espectacular, con lo cual, mejor pastelero de Gastro Canaria 2023, Geray Reyes.
Ese apellido Reyes dice mucho. Bueno, a ver, este fin de semana,
¿Qué planes tenemos por ahí? Bueno, mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas, a ver si sube a primera división. Se paraliza el mundo, total.
Mañana se paraliza el mundo, por favor, que eso es importantísimo. Aunque sea un simple partido de fútbol, yo creo que...
Bueno, no es un simple partido de fútbol, ¿eh? Es el partido de fútbol.
Es el partidazo.
El más importante del siglo, no me atrevo a decir... Pero del año del equipo amarillo y nuestro
no,
también.
Mira, Javier, yo fríamente no solo un partido de fútbol cuando digo que sí, que yo soy amarilla hasta la médula, pero lo que conlleva que Las Palmas esté en primera, la gente no se imagina los millones de euros que supone para una ciudad, para una isla, el que este equipo suba a primera. Eso quiere decir mayor consumo de producto local, mejora en la restauración, mejora en los servicios, porque tendríamos una mayor demanda, con lo cual... Bueno, y porque los colores uno los tiene que sentir hasta la muerte.
Hombre, como dices tú, hasta la médula.
Mañana lo que sí va a pasar es que no hay planes, Javier. Mañana no hay gastroplanes porque se paraliza. O los que se queden en casa, que sean aficionados de esos que les gusta más ver el partido por la tele, que se monten un buen tenderete porque esto puede que traiga cola y que después esté celebrándolo. O... simplemente si vas a algún evento, como que a esa hora no va a haber nada.
Mañana la Plaza de España, todo el mundo. Por cierto, que tenemos ahí a la espera a Raquel Padrón. Cuéntame quién es Raquel Padrón.
Pues mira, Raquel Padrón es una grandísima emprendedora que está con un restaurante que a mí me ha sorprendido muy, muy gratamente, en donde mezclan una cocina actual con una cocina tradicional de cuchara, del buen hacer, que te la había prometido, que te la iba a traer y aquí la tenemos, y que yo quiero que ella nos cuente qué tiene para este largo fin de semana, porque seguramente tendrá platos que nos sorprendan. Y ya te voy a decir uno, Javier, normalmente siempre tiene esa sopa de la abuela, sopa de la virgen, sopa de las madres, pues eso es un plato que no falla, de una sopa buena de pan, no le falla nunca en su cartel.
Hola Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Buenos días, Vanessa.
Tertulia y en Yesque, que aparte de la sopa de la madre, qué rico, madre mía, a esta hora. Cuéntanos un poquito, ¿qué tienes por ahí? Primero, ¿dónde estás?
Mira, pues estamos en la urbanización Las Llaves, en San Fernando de Maspalomas, y bueno, estamos un pelín escondidos, pero una vez que llegas o lo buscas en las redes, pues ya te quedas en la casa, porque aquí los clientes se quedan de amigos.
Nos queremos quedar de amigos, me gustó mucho eso. A ver, ¿qué tienes por ahí? Entre fogones, en platos, ¿qué ofreces?
Mira, pues me lo quitó Vanessa de la boca porque la sopa de la abuela aquí es verdad que no falla y este fin de semana, más que nunca, pues tenemos que preparar el consomé para la resaca del partidazo.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Oye, ¿cómo es esto de Tertulia y en Yesque? Me encanta el nombre.
Mira, estábamos intentando hacer un poco de tributo a nuestro, ¿no? A nuestros orígenes. Yo soy una enamorada del dialecto canario y se nos ocurrió en Yesque. Y bueno, qué mejor que Tertulia y en Yesque, ¿no? Hablar y comer. Y así nos hemos quedado y la verdad que bien, es un nombre corto, pegadizo y nos gusta mucho.
Bueno, aparte de la sopita, cuéntame un poquito más, que estoy viendo aquí algunos platos tuyos y se me están poniendo los dientes largos, mi niña.
Pues mira, como toda buena sopa que se precie, detrás una ropa vieja, porque fíjate qué curioso, Javier, tenemos mañana la celebración de una boda de italianos aquí en el restaurante. ¿Y qué te parece que nos han pedido ropa vieja?
¡Increíble, Vanessa!
Es un platazo, ¿eh? Unos italianos pidiendo ropa vieja.
Sí, ¡qué bueno! Sí, una boda italiana y lo que piden en su menú es una ropa vieja. Y me quedé sorprendida. Dice, si puede ser, digo, hombre, por supuesto que puede ser. Ahí siempre estoy defendiendo lo nuestro. Bueno, la comida española en general, ¿no? Porque tenemos en España una gastronomía increíble. Y la Canaria particularmente, que además...
Es decir, ahí nos comemos una buena ropa vieja, ¿eh? Ya lo vamos advirtiendo. ¿Y qué más? Venga, aparte de la ropa
vieja. Una buena ropa vieja, una buena fabada, una buena carne de cabra, unas carajacas, un mojo cochino que ya ni se ve. Todo eso te lo puedes comer en Tertulia. Toda la comida casera, canaria y castellana. Porque además yo veo que la gente... está siendo víctima del sistema y de las agendas tan apretadas, y son comidas que requieren tanta dedicación y, uh-huh. y tanto tiempo y tanta paciencia que ya cada vez se consume menos, ¿no? Entonces uh-huh. aquí lo tenemos y veo que es lo que más aprecia nuestro cliente, la verdad.
La gente lo aprecia mucho. Estoy viendo aquí las críticas de Street Advisor y estoy sorprendido, ¿eh? Recomendable 100%, sencillamente espectacular. Fantástico restaurante, almuerzo familiar simplemente impresionante. Pero fuimos, Javier, a almorzar y me sorprendió, madre mía, lo mejor, calidad, precio muy bien, también importante.
Sí, sí, sí. Bueno, puede venir cualquier persona, está al alcance de todo. Y
urbanización La Llave en San Fernando, ¿no? Me decía.
Así es, sí, en San Fernando de Maspalomas, tenemos aparcamiento en la puerta y trabajamos uh-huh. de jueves a domingo.
Y Javier, una cosa que se le está olvidando, muy buenos vinos, muy buenos quesos, muy buenas entrantes, que si también quieres ir a eso, a lo que significa una tertulia sí, sí. y un enyesque, también lo puedes hacer, ¿sabes? Enyescar, tomarte unos picoteos y seguir, también lo puedes hacer, con lo cual es la excusa perfecta, que creemos que el sur de la isla de Gran Canaria solo es para turismo, y aquí es un lugar que es como, y agüita con lo que voy a decir, como una auténtica casa de comida. Esas que sí. añoramos tanto y que buscamos tanto, pues esto es una casa de comida, no es pues un restaurante al uso. Es una casa de comida donde ves a Raquel cocinando ahí, a todo su equipo ahí, y que te atiende, como ella dice, como familia.
Bueno, pues nos daremos un saltito a Tertulia y en Yesque, en Urbanización Las Llaves en San Fernando. Un fuerte abrazo, Raquel, gracias.
Un abrazo, aquí los esperamos con los brazos abiertos.
Ahí estaremos.
Gracias, Raquel.
Adiós, Vanessa, que nos vamos.
Que nos vamos y cuidado, pío, pío, que pío, tenemos pío. Que estar todos arriba.
Un besazo fuerte, Vanessa, un gracias. Beso. 1:00 p.m. ponemos el punto final, será hasta el lunes. Adiós, buenas tardes.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.